todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de sábado de La Mirada Negra. 13 de diciembre del año 2025. En ese día nos encontramos a las puertas de la Navidad, de programas especiales que vendrán. Marijos está trabajando en ellos. Y también de algunas faltas en cuanto al día que nos correspondería estar emitiendo, pues porque el día 24 seguro no estaremos, el 31 no lo sé, ya que caen en miércoles esos días, y luego ya veremos cómo planteamos el resto de horarios que nos corresponden, porque pues me parece mucho tiempo, parar mucho tiempo, teniendo en cuenta que la actualidad de la música realmente no para. Así que seguro que a lo largo de las Navidades algunos programas de La Mirada Negra habrá, digamos, habituales, aparte de los especiales de villancicos en los que, como digo, Marijos está trabajando ya. Así que arrancando estamos, y como veo que ya entra por aquí por la puerta Fran Becerril, pues vamos directamente a enlazar una sintonía con la otra y le vamos dando la bienvenida a este nuevo Café con Fran. Y hoy con café en la mano y calentándonos aquí en los estudios de Zopimpa Irratia.
Como en casa, entre tanto cachivache, los parajes de allá afuera ansían verme en libertad. De repente en los charcos se refleja el error. Ya no se distingue lo real en este mundo sin color. El viajero en su camino ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café. Oh, esa dulce taquicardia que me envuelve. Que tus labios besen, tus ojos reflejen. Instante no se acabe porque sabes a café.
Bueno, Fran, gracias por el cafetito caliente que me traes en esta mañana que es fresquita. Aunque
fresquita,
no tenemos,
fresquita. No, buenos días.
Pero no tenemos mal tiempo, ¿eh? Porque
no.
Hace un solecito agradable. La verdad que venía para acá, para la radio, caminando y digo... Joder,
un día bonito.
Se agradece el día, no sé, me parece un día así con sol y eso, después de que hemos tenido una temporadita ahí de lluvias y tal. Uh-huh. Y a pesar de que sea una temperatura fresca, normal para esta época del año, pues ideal para estar aquí tomando un café en la radio.
Exactamente.
Sí, pasar una mañana pues entre eso colegas, es. Como solemos hacer últimamente.
Pues nada.
Esto no es Rock Entre Amigos...
Pero casi, casi.
Con el cual colaboramos, pero me gustaba mogollón el nombre del programa, lo tengo que decir.
Está muy bien.
Idea de Quique Maiden, de Quique Moya, con el cual colaboramos en ese Rea Metal Magazine, aportando grupos de aquí del País Vasco para hablar de la actualidad, de lo que es todo el estado. Uh-huh. Y luego tiene unos especiales tremendos, recomiendo cualquier escucha, ¿eh? Es una maravilla los colaboradores que tiene.
Sí.
No lo digo por mí, que soy modestamente aporto mi pequeño granito de arena a ese Rea Metal Magazine, pero en cuanto a especiales, con documentación, con información, con opiniones, con tertulias, vamos, que tiene de todo, uh-huh. Especiales de bandas súper completos, vamos, recomiendo Rock Entre Amigos, y me gustaba mucho el nombre, ese Rock Entre Amigos, porque al fin y al cabo, a mí si me hubiera salido desde un inicio lo que quería hacer, pues siempre me había gustado que esto fuera también una especie de programa así, entre amigos.
Claro.
Luego lo he hecho muy en solitario durante muchos años, tal vez porque me duran poco los amigos, Fran. Yo creo que me duran poco, ¿eh?
¿Qué harás? ¿Qué harás?
Tú ya me conoces de hace unos cuantos años y aquí estás aguantando.
No, yo bien, no estoy a gusto. Lo que pueda y me lo pueda permitir, voy a...
En lugar de alejarte, te vas acercando. Porque sí, cada vez colaboramos más, nos vemos más, hablamos más.
Es
o sea
cierto,
que...
es cierto.
Así que,
es cierto.
Así que por lo tanto, pues
es
oye,
cierto.
Encantadísimo de tenerte aquí. Y...
Bien hallado. Y saludar a la audiencia, que siempre me sorprende. Gente, mira, te voy a decir que voy a decirte otra novedad que no sabes. Como sonamos también en Radio Aguilar FM, pues se ha ampliado más lo que es la zona de llega la FM, de emisión,
sí.
Exactamente.
Las ondas llegan más lejos.
Exactamente, que eso quería decir. Estaba buscando la palabra onda, sí. Que no me... A veces se me pierden las palabras y no las encuentro. Gracias por echarme
las ondas
el cable.
Hercianas, ¿no?
Pues es que ahora llega a zona de Cantabria Sur, uh-huh. Burgos Suroeste, parte incluso de León, he oído, y más parte de Palencia. Entonces nos van a oír cuando sonemos ahí lo que es el lunes de 9 a 11.
El nos van a oír suena así, nos van a oír.
Nos van a oír, van claro, a oír. Claro. No, es que nos van a oír. Ver no.
Pues encantado de estar en Radio Aguilar. Además me parece una zona maravillosa y es una zona que queda entre medio de muchas cosas, lo digo muchas veces, es preciosa. Lo malo que tiene es que las capitales están un poquito lejos.
Sí, sí.
Pero es que Aguilar es casi como la pequeña capital de toda esa zona.
Eso es, porque es que está ahí casi a la misma distancia.
Casi una
Santander, Burgos y Palencia. Yo creo que lo más cerca es Burgos y casi te voy a decir que se llega antes desde Aguilar a Santander que a Palencia.
Probablemente, es casi la Tierra Media.
Eso es, la Tierra
es
Media.
Una comarca, es eso, pero me encanta esa zona. Preciosa y muy agradecidos a que emitan este programa en Radio Aguilar. Mira, hablando de oyentes, vamos a ir con algo que me mandaba. Lo he visto casi antes de venir para la radio y me lo mandaba precisamente un oyente del programa, también cantante de una banda, como es el caso de Jesús, de Kill Wolf.
De Kill Wolf, hace poco le he visto a Jesús.
Pues sí, señor. Y me mandaba el nuevo tema de Sugoi, banda vizcaína de heavy metal muy clásico, que además no han editado muchos discos a lo largo de una larga carrera, porque su carrera es larga. Uh-huh. Y me llegaba este nuevo tema. Te va a gustar mucho la portada del próximo disco, hasta el título, Reset, de moda que he estado últimamente.
Sí.
Y, Y la portada es brutal, ¿no? Con esa mano muy... El Master of Puppets de Metallica, ¿sabes? ¿No? Con las manos ahí de, sobre unas tumbas. Bueno, este caso sobre una población, ¿no? Un poco moviendo los hilos de toda una sociedad. Y un poco lo que está pasando en estos tiempos, pues de eso trata este Inguma, que es el nuevo tema de Sugoi y que formará parte de ese próximo disco que se editará en 2026. Banda fantástica de heavy metal cantando en euskera con ese sello particular que puede dar el idioma, pero al fin y al cabo heavy metal que se puede escuchar en el mundo entero porque la banda tiene calidad y tiene nivel. Les hemos visto en directo en alguna oportunidad.
Sí, yo les he visto y están muy bien, ¿eh?
Pues vamos a disfrutar de este Inguma y presentamos lo nuevo de Sugoi gracias a Jesús, que me lo ha pasado, ¿eh? Y
saludarte, Jesús.
Venga, vamos con ello. Sugoi, Inguma.
We'll be right back.
Fantástico tema de heavy metal, power metal, si queréis.
Eso te iba a decir, sí. Mío.
Muy power, pero muy power. Me encanta el estilo, la verdad. Mm. Y me encanta que Sugoi estén activos haciendo nuevos discos, porque es una banda que te puede gustar si te gusta este estilo de música. Claro. No hace falta reinventarlo, pero hacerlo bien, yo entiendo que como lo hacen ellos, es más que suficiente. Además, tienen muy gusto hasta para las versiones.
Suena muy natural, además. Está bien.
Tienen muy gusto hasta para las versiones, porque recuerdo que cogían algún tema de Lost Horizon, una banda que me encantaba, muy olvidada ya por mucha gente. Y recuerdo que había algún tema, ahora no recuerdo si era... Bueno, uno de los temas, no recuerdo exactamente el título, pero era una banda que a mí me encantaba. Vamos, los Horizon, que sacaron un par de discos fantásticos pues hace ya bastantes años, les pudimos ver en Bilbo Rock, y que eran en el momento en el que el power metal pegaba muy fuerte. Y bueno, pues en alguno de los conciertos veíamos una versión de ellos y pues me alegró muchísimo. Digo, mira, está para esto, son una banda que tienen buen gusto. A su vez, los Horizon también tenían buen gusto para hacer versiones. Recuerdo que versionaban algún tema de Crimson Glory también.
Fíjate.
El Red Sharks, creo que era, que versionaban en su día en directo. Pues. O sea, y pues, no sé. La verdad que bueno, que me encanta esta banda, ¿eh? Me encanta.
Sí, eso está muy bien. Si te gusta el power metal, suena muy bien, muy bien.
Y está muy bien. Mira, siguiendo con bandas en euskera, también Jesús, que casi es un colaborador ya del programa porque me ha informado esta semana, me ha informado de lo nuevo de Sugoi. Y me informaba también él, me hubiera enterado en cualquier caso, porque el Beret es un grupo al que más o menos vengo siguiendo desde hace mucho tiempo. Han pasado por aquí por el programa con cada uno de sus discos, por lo menos desde el segundo trabajo discográfico, creo que no hemos faltado nunca. Uh-huh. Aparezco en ese libro, hay una referencia a medios de comunicación, y hay una ilustración donde aparezco yo en una entrevista con ellos, por ejemplo, que me hizo una ilusión tremenda.
Pues, ¿cómo no?
En el nuevo libro, en el libro que venía con el disco, con Omen. Un trabajo que a su vez es un homenaje a dos amigos fallecidos y que tiene una carga sentimental tremenda. Y la mala noticia es que el Beret lo van a dejar cuando cumplan 25 años, en el próximo, desde su primer concierto, el próximo 2026, dentro del concierto Olcha Bete, bueno, del evento Olcha Bete Bioch, el homenaje Olcha Bete Bioch, que precisamente con ello le rendirán un homenaje nuevamente a Andoni y a Iñurri, amigos fallecidos de la banda y que han sido homenajeados en este último disco. Y la verdad que es una noticia pues que a mí me llena de mucha tristeza,
sí.
Porque son 25 años de muy buen heavy metal en euskera, de muy buen heavy, a veces casi tras, casi death en algún momento dado, porque le han dado un poquito a todo, han ido evolucionando a un sonido más agresivo, yo creo que con cada uno de los trabajos discográficos, pero también con mucha buena melodía y con muy buen hacer.
Sí.
Así que nos da mucha pena que el Beret lo dejen, espero que sea no un adiós definitivo, estas cosas en la vida podemos hacer lo que nos dé la gana.
Sí.
Y ahora igual nos apetece dejarlo y quién sabe, igual dentro de un par de años, 3, 4, 5 o 10, me da igual.
Volver, claro.
Nos apetece volver. Además, gente muy agradecida con este programa de radio. Vamos, todo lo que diga de ellos es bueno, en lo musical y en lo personal. Nos da pena, pero le recordamos, porque su música siempre va a quedar ahí, hagan más discos o no los hagan,
uh-huh.
Y lo dicho, y que vaya bien también ese último concierto, y que a cumplir 25 años tampoco es moco de pavo, ¿eh?
No, en estos tiempos no.
Nosotros llevamos 22 como radio, bueno, como radio, como programa de radio. La radio lleva 25 años también.
Habrá que hacer una fiesta cuando sean 25 años.
La radio Zopimpe Irratia sí que lleva 25 años.
Sí.
Nosotros llevamos 22 aquí haciendo el programa este que estáis escuchando ahora mismo. Bueno, diferentes ediciones. No es que hayamos venido hace 25 años y sigamos haciendo el mismo programa o hace 22. ¿Qué tal y como lo he dicho, eh? Sí.
No, aquí, yo te había entendido.
Aquí llevamos 22 años sin movernos. Bueno, vamos a ir con este Izarrak de El Beret, este último trabajo Omen. Y lo dicho, es una pena que las bandas lo dejen, pero también es una alegría que nos hayan dejado canciones y discazos.
Siempre quedará el legado, Antonio.
Eso es. han tenido tiempo de convertirse en unos clásicos del heavy metal en euskera, porque 25 años dan para ello. Sin embargo, uno no sabe por qué, pues no han tenido la trascendencia que yo creo que deberían haber tenido por carrera, por discografía, por directos, que tenían unos directos espectaculares. Y a su vez se han convertido en influencia, al menos de alguna banda. Ellos son de Legazpi, en Legazpi, por cierto, será en marzo de 2026 este concierto de despedida, y hay una banda allí como Anker que está muy influenciada directamente por ellos. Es decir, ya no hablamos de las influencias típicas, ¿no? Sutagar, no sé qué, siempre que bandas en euskera siempre es lo mismo, ¿no? Un poco las referencias. Hablamos de que los propios Elberet han encontrado un sello propio, que hay otro grupo que también son de su tierra, son paisanos suyos, vamos, y pero que están muy influenciados por ellos, más bien por el sonido de Elberet, así que pues bueno, yo creo que han conseguido hacer algo. La clave está en por qué hay bandas que trascienden y otras no. Porque yo esta semana
no tengo la lámpara.
Sí, pero podemos opinar al respecto.
Sí, sí, sí. No, yo no lo entiendo. Ya te digo que no lo entiendo.
¿Ya has visto lo que ha pasado esta semana? Que nosotros también le hicimos un homenaje aquí a Jorge Ilegal y a Robe, porque son músicos del rock, que han influido en el rock. Esto es un programa de rock. Lo que yo sabía que eran también a nivel social.
Yo me he quedado flipado porque veía a todo el mundo, pero a todo el mundo hasta del movimiento del heavy metal y tal, que joder, yo no sabía que les gustaba, vamos, tanto como para...
A ver, han estado marcados en todos lados. La política les ha estado haciendo...
Sí, pero de la derecha, a la izquierda, todos. Al centro, adentro...
En el mundo del fútbol también.
Solo he faltado yo.
Hasta ha aparecido el Chingurri Valverde diciendo que uno de los temas de Robe se los ponía al equipo para motivarlo.
Madre mía.
Sí. Y... No sé, a ver, yo... A ver, pero también una cosa que a mí me chirría con todo esto. ¿Por qué unos músicos que supuestamente se han presentado en su día como irreverentes, que lo eran, subversivos, que lo eran, llega un momento en el que parece que esa forma de ser, digamos, antisistema, parece que deja de tener sentido? Porque si luego cuando falleces el propio sistema te premia, algo no cuadra, ¿no?
Pues porque...
Es que a mí es una cosa... A ver, simplemente...
Sí.
No sé a ti qué te parece, pero ahí hay una especie de...
Yo lo tengo claro desde el 2020 lo tengo claro.
No, yo también. Y que al final, a ver,
antes no lo tenía tan claro, ahora ya sí.
El propio sistema necesita una forma de, de limpieza,
a veces
utiliza de esta manera.
Sí, son utilizados. Al final no ha dejado ahora mismo esa... Creo que lo he dicho más de una vez en el programa. Esa gente que en los 80 y 90... se ha quedado atascada ahí diciendo lo mismo y no se dan cuenta que hay el mismo problema más gordo y lo ven como que ya está solucionado. O sea, aquí el problema es que tú vas al supermercado y con el dinero cuesta más la comida, cada vez la gente tiene más problemas para comprarse una vivienda y luego te dicen que estamos viviendo muy bien, que el país va como un tiro, tanto Euskadi como España o España-Euskadi todo junto. Te dicen unas hartas de para mí mentiras que yo no, vamos, yo lo veo el día a día. Yo me voy ahora mismo y sé que con el dinero que a ti te suben un tanto por ciento el tu sueldo, cuando la inflación, si te sube un 4, a ti te han subido un 1. Entonces no se dan cuenta que realmente pierdes un 3% de tu capacidad de dinero. Te equivale menos. Y la gente no se da cuenta y dice, jo, si nos han dado una ayuda, jo, si no estamos. No sé. Entonces. Ya que me has preguntado de qué me parece esto, pues me parece que el problema, el sistema no. Estamos en un sistema erróneo, un sistema supercapitalista, ultracapitalista.
Esa es una clave.
Y por mucho que te digan que son de izquierdas, que es mentira, es una mentira, te están engañando. Y yo lo veo así. Y ese partido que se considera comunista no tiene comunista absolutamente nada. Y hoy me estoy explayando, si alguno
te estás desatando, me estás dejando flipado.
Sí. No, pero es que a ver, si es que no tiene nada que ver, es todo con dinero, todo funciona con dinero.
Eso es verdad.
Y cuando funcionas con dinero...
Hasta la rebeldía.
Exactamente.
Pero ya decían Transfer, vas vendiendo la rebeldía, vaya ironía.
Sí. Por cierto, un grupo que al final fue apedreado por el mismo sistema.
Su propia forma de funcionar, yo creo que tan sincera.
Sí.
A ver, tampoco yo cuando Transfer pegaba fuerte, por ejemplo, sé que hubo oportunidades de entrar en... Me consta, esto lo tenía que explicar, por ejemplo, Aris, ¿no? Pero hubo ciertas oportunidades que me consta, o por lo menos me ha contado gente de la industria, que ellos rechazaron por mantenerse fieles
pues solo
a su forma de entender.
Son los únicos que...
Bueno, los únicos, alguno más habrá. Pero lo que sí que es verdad es que cuando ya también hay, llega un momento...
Pocos habrá.
Pero llega un momento que cuando se empieza a facturar mucho dinero y te conviertes ya en un fenómeno de masas, también parece que le interesas ya a todo el mundo, ¿eh? Es como ya, curioso.
Pero no digas mentiras. O sea, no seas como, yo que sé, voy a poner un nombre y me la juego fácil, Escape. A ver, ¿qué estás diciendo? Vas de anarquista, vas de tal o cual, y luego son 62.000 euros lo que cuesta contratar a Escape.
Bueno, a mí me han dicho la cantidad, y pero en fin.
Es más que eso, que lo sepas ahora, porque eso
no lo sé, pero tampoco vamos a sacar de aquí, porque como tampoco lo sé, y esto es el chascarrillo y tal, y tampoco quiero que este programa se convierta en un programa de chascarrillos y que luego nos llamen también los buleros.
Es que me has provocado.
Los buleros del metal, ¿sabes? Uno sabe cosas que no quiere decir, y no quiero ir para nada encima, ni siquiera contra la gente de Escape en sí, porque aquí...
No, yo no tengo nada en contra de ellos,
pero...
Cada
uno juega sus oportunidades, y por cierto, tienen unas canciones y unas letras con las que puedo estar muy de acuerdo. ¿Qué es lo que pasa? Que luego nos amoldamos al funcionamiento del mundo que nos rodea.
Canto contra el sistema y luego soy parte de él.
Claro, pero luego fíjate...
Y encantado.
Fíjate lo que ha pasado con una figura como, por ejemplo, la de Javier Crae. Y nos salimos del rock, aunque era un cantautor que a mí me parecía espectacular. ¿Qué pasó con Javier Crae? O sea, ¿cómo ha podido morir Javier Crae? Una figura realmente importantísima en la música. Ya no hablo del rock, hablo de más allá. Robert era más dentro del rock, aunque bueno, también trascendió un poco fronteras, por ejemplo. Pero es que cuando murió, murió mucho más en el olvido,
claro,
que Robert y que esta gente. ¿Qué es lo que pasó?
Pues porque iba en contra de todo.
Pues que, por ejemplo...
Y no comulgó.
¿En qué año sacó la canción? En los 80, ¿no? La canción de Cuervo Ingenuo. Una canción que atacaba directamente a Felipe González,
sí, sí, sí,
y a sus mentiras. Y me consta, esto también me lo han contado y... Pero bueno, mira, estamos hoy aquí de chascarrillos y tal. Me consta que Javier Crae le comentó desde aquel momento... Y fíjate que estaba entonces muy unido a Joaquín Sabina. Porque a Joaquín Sabina nunca se metió en ningún berenjenal, pero Javier Crae sí metió el dedo en la llaga. Y me consta que a los músicos le comentó que ir por esta línea pues no le iba a traer nada bueno, y Javier Crae ha estado tocando en los últimos tiempos que estaba funcionando en pequeños garitos.
Sí, pues en Madrid.
En los garitos muy pequeños. O sea,
sí, los garitos del centro de Madrid, famosos de la Latina o del...
¿Por qué? Porque realmente lanzó mensajes que sí iban en contra de
eso es.
Del poder, y además señalando claramente a alguien.
Ahora mismo muchos de los grupos más famosos de punk rock, famosos... Están totalmente metidos en el sistema, son parte del sistema, son parte del engranaje y hacen el juego al sistema. Es triste, pero es así.
Es así.
Es así.
Porque no querían un cambio de sistema, querían un cambio de color.
Exactamente, querían un cambio de siglas, no de color, porque de siglas.
Porque, por otro lado, podemos darle la vuelta a las cosas y decir, es que igual nosotros no vemos las cosas como son, y realmente el sistema sí funciona bien,
incluso
España es un país rockero. Porque de repente se muere Robe,
sí,
y,
sí.
Y ni cuando Lola Flores, colega. O sea,
ni con Lola Flores, exactamente. No, es verdad.
Y dices tú, coño. Hostia. Y yo que siempre he estado poniendo a bajar de un burro a España como país que no tiene cultura de rock, de repente se muere un músico que sí es importante dentro del rock. Pues ya digo, le ha podido gustar a mucha más gente y ha trascendido esas fronteras que trascienden los músicos grandes. Porque como Metallica es una banda de metal, pero hay que reconocer que le gusta a cualquiera. Me parece muy bien.
Sí,
o sea, que estoy totalmente de acuerdo en eso.
Hombre, hay mucho postureo cuando van a verla y tal, pero...
Pero se supone que no teníamos esa cultura. Y se muere alguien como Robe y resulta que tenemos...
Bueno, yo te digo ahora mismo
que tenemos casi luto nacional, no
con
sé.
Con todo lo que dice la gente esta, que el toreo, que en España que está metido... Se muere ahora un torero, y yo te digo... No entro, que a mí no me gustan los toros, para poner... Pero te digo yo que tiene menos fama que antes tenía mogollón. Ahora mismo sería un don nadie.
Eso me parece estupendo. Bueno, será un don nadie.
No, bueno,
tendrá
yo
familia,
te digo...
Tendrá familia,
para que amigo, veas, ha cambiado en eso, sí, vale, sí, te sí, quiero
sí.
decir...
Sí,
o
no.
Me da igual, has dicho Javier Crae antes, me
Javier,
da igual.
Sí.
Es que aquí ahora funciona el que funciona dentro del sistema. Tú estás metido en el sistema. A ver, este hombre, aparte, mira, ahora que hablamos de este hombre, por lo visto nunca fue con ideologías, ¿eh? Por eso se han metido... Mira, hay algo que decir, porque yo le he visto alguna que le decían de qué partido, nunca se metió con todos. Uh-huh. Eso sí lo tenía, igual es por eso, porque todos se consideraban que era un poco de él. No sé, yo a este hombre siempre le he visto críticas, le han criticado porque no se mojaba, porque iba a tocar a pabellones grandes.
Pero también podrá hacer el juego a sus cartas, yo ahí no le tengo
nada. No, pero para mí le honra porque sí. Era un tío que nunca se ha declarado, ni juego con estas siglas ni juego con otro. No como otros grupos que ya directamente se declaran.
Cuando digo esto puede parecer que igual es un ataque directo hacia ellos, pero para nada, que encima son gente que ha fallecido y que a nosotros también...
No.
Aunque ya dije que no eran mis bandas favoritas, pero ninguna de los dos, ni Ilegales ni...
Yo Ilegales les he escuchado muchísimo.
A ver, pero se respeta muchísimo porque además has escuchado a músicos también que sí han sido muy influenciados por ellos, por ejemplo, y además son parte importante de la seña de identidad del rock. Mm. Solamente digo que me sorprende que cuando en su tiempo, pues yo creo que en los 90 Extremoduro lo escuchábamos la gente de la calle, digamos, ¿no? O
sea, sí, claro.
Y todavía funcionaba el boca a boca en los 90 y era pues eso, un colega tiene una cinta de Extremoduro, míralos, qué letras tienen, algunas de ellas muy obscenas incluso, porque hay que decirlo así.
Sí, sí, son súper obscenas.
Muy provocativas, bien escritas y lo que tú quieras, y luego se pasaría a la poesía. Bueno, desde el principio siempre ha tenido buenas letras en cuanto a rimas y lo que tú quieras, o sea... Pero tenía estas letras muy provocativas, obscenas, vamos, que no era lo que escucharías con tus padres, vamos a decir. Pero es que ahora de repente resulta que me encuentro con que partidos de todos los colores dan el pésame, sienten su fallecimiento en el mundo del fútbol. Joder.
No, no, y gente que les ha criticado, yo he visto, no voy a decir nombres, pero hay gente que les ha puesto ahí hasta de...
Entonces, la lectura es, el tiempo les ha dado la razón a esta gente que han ido contracorriente y al final... han demostrado que tenían razón, o es que el sistema les ha absorbido para su propio beneficio. Pues
para mí es el sistema que les ha absorbido para su propio beneficio, al no declararse de ninguna ideología, de nada, de pasar de todo. Vamos a decir que la palabra era paso, sí, así sucesivamente. Porque él le entregó premios la derecha, la izquierda, al centro y cualquiera, y nunca dijo ni sí ni no, y criticaba cosas, pero cosas independientemente de si estaba en contra de una cosa, la criticaba, pero no yendo con un color, que es lo bueno, sí, ser independiente. Sí. Luego a mí, pues no me gustaba como la forma de cantar, y sí es cierto que ha creado un montón de grupos, no sé si llamarlo sucedáneo. Uh-huh. O...
Sí, bueno, no se han creado solos. Sí. Él tiene el mérito de haber conseguido
pero a patadas
influir a tanta gente, y nadie niega eso. Lo que me sorprende es eso, que joder, que no sé si han muerto otros músicos también importantes y quedan un poco en el ámbito
del rock. Por ejemplo, al Boni, por ejemplo, murió muy...
Boni, por ejemplo, cuando murió, y mira que Barricada también es una banda importante, ¿tú recuerdas que hubiera tanto...?
Nada, no ha habido apenas nada. Sí, en pero ni la mitad, un poco así, no, no, ni la no, mitad,
mucho,
nada.
Mucho menos. Pero
nada. Bueno. Y creo que el Boni se merecía...
No sé, a mí me es una cosa que... Pues eso. Y luego lo de que no se posicione y tal, para mucha gente eso significa ya que eres del otro lado. Siempre es... No me posiciono, pero eres del otro lado. No es cuestión de que no te posiciones, es cuestión de que puedo estar en tu posición, pero igual no estoy de acuerdo con tus actos ni con tu actitud. Es que también es un poco... Igual pienso que estoy en tu lado, pero con la actitud que tú estás utilizando, lo que haces es estar apoyando al otro, indirectamente. Pues claro, si tú estás en contra de algo, pero vas a protestar con una gente, por ponerte un ejemplo, si vas a ir a protestar contra un gobierno cantando el cara al sol, pues conmigo que no cuenten.
Claro.
Es que es evidente. Eso significa que estoy con...
Ni con el cara al sol, ni con la internacional, ni
eso
con nada.
Es. Yo diría un poco sin banderas, por decirlo
claro,
de alguna manera.
Claro, para protestar tienes que ir a protestar para lo que vas. Pero lo que pasa es que ahora mismo ya no se va a protestar porque me falta comida, porque no tengo trabajo. Se va a protestar por cosas que te pillan muy lejos, como Palestina, que está muy politizado, que yo estoy a favor también. No quita que para lo que pasa, todos lo sabemos lo que hay. Pero ahí tienes en el Sáhara que está pasando lo mismo y lo tienes a las puertas de tu casa y lo has abandonado. Es que todo se ha politizado. Es que se ha politizado. Tú antes, cuando no trabajabas y tenías una huelga de tu trabajo, ibas a protestar por el pan. No, y porque te faltaba, ahora no, ahora se protesta por, se pega unos ultras del fútbol contra otros ultras del fútbol, se protesta porque yo qué sé, por una tontería de un político que ha hecho el otro que ha hecho, o sea, cosas que realmente a nosotros no nos van a influir para nada. Uh-huh. Sí, para mal o para bien, para una somos marionetas, ahora mismo somos marionetas.
Estoy muy de acuerdo con muchas letras de Reincidentes, que ya sé que a día de hoy...
Pues yo no les puedo ni ver.
Me da lo mismo, tienen razón, han tenido razón en muchas letras. Otra cosa es ya cómo ellos hayan evolucionado, cómo vaya el pensamiento, o en qué coyuntura nos encontramos ahora mismo. Pero ya nos decían en algunas de sus canciones, se desvía la atención a problemas que nunca nos duelen.
Sí, pero ahora ya no lo cantan.
Y nos peleamos por cosas que normalmente no importan. Pero
ahora están contentísimos.
Ya. Pero bueno,
pero es que es la actitud, pero que... se han posicionado. A mí alguien que se ha posicionado
también
no
tienen,
me vale.
También tienen derecho.
Tienen derecho. Pero para mí no me... Yo también tengo derecho a decir que no me valen.
También, bueno, claro. Tú estás en otro bando, pero no nos vamos a pegar.
Yo no estoy en ningún... Yo estoy en el bando tercero. Pues eso que me has pasado el otro día. Yo estoy en el bando tercero.
Por ahí podría yo también un poco, por lo menos por el pensamiento libre. Pero,
eso es.
Pero a ver, pero lo que me vale de Reincidentes me sigue valiendo. También decían que unas buenas campañas de publicidad se convierte en mal el bien... El mal en bien y el tocino en velocidad.
Ya.
Y yo creo que hay mucho mal convertido en bien.
Ya, pero
mucho,
es que.
Y
es
mucho
que
tocino convertido en
esto
velocidad.
Esto que estás diciendo es lo que te decía yo de los 80. ¿Qué valía? Que tenía que valer ahora y no les vale. Porque ya están. O siguen echando la culpa a los mismos, que tienen también su culpa, pero no a los otros. que también la tiene.
Y el comercio
que
del
son
dolor,
sus amigos.
El comercio del dolor era un gran disco.
Sí, sí,
pero
sí,
es que se sigue haciendo comercio con el dolor. Lo que pasa es que solamente...
Claro, pero a ver, ellos consideran que ya no está como estaba. Y yo pienso que está peor. Peor que cuando cantaban eso, que tenían toda la razón del mundo. Pero ahora está... Yo para mí, desde el 2020, todo ha ido a peor. Todo.
Sí, yo creo que también.
Entonces, cuando... Y lo peor es que hemos llegado al 2020 y todo el mundo ha aplaudido desde un balcón.
Joder, yo no, ¿eh?
Bueno, ya me entiendes a lo que voy.
Yo salí alguna vez a ver...
Y cuando has hecho una protesta porque no te dejan salir de casa, que no te dejan salir de casa porque te puedes matar a la gente y también se te puede caer una teja ahora...
Arresto domiciliario. ¿Eh?
Eso es, exactamente. Arresto y todavía hay gente que se lo haya comido. Pues ya está.
Y que se lo volverá a comer.
Y se lo volverá a comer porque ya vienen, te hacen una amenaza, te dicen que ha ido un jabalí, se ha comido un bocadillo de mortadela... Y que se va a liar la de Dios. Y ya te lo crees.
Esa es buena.
Ahora, vienes, preparas una guerra, te lías a tiros, tienen que ir los más desgraciados de abajo, van a luchar unos contra otros. Los de arriba, los que se inventan lo del bocadillo mortadela, están en su casa y los demás pegándonos tiros. Y somos tan tontos que vamos.
Sí, señor.
Y encima les defiendes.
Sí.
Pues bueno. Pon música, Antonio.
No, tal cual. Es que además ya sabemos de dónde ha venido la peste porcina. Los animalistas no dicen nada ante el asesinato de animales sanos.
Eso es.
Ahora resulta que se puede pagar por matar jabalís y aquí va a tener que no decir nada.
Bueno.
Pues a mí me parece mal, lo digo ya, me parece mal. Y que nos manipulen siempre con la misma historia y que siempre nos estén metiendo el miedo y que el comercio del dolor siga funcionando.
Así es, lo que has dicho, sí.
Y el terror... Y el miedo, bueno, ya siempre es lo mismo.
Pero si es que esas letras están muy bien, pero es que llegan ahora, que ahora hacen más falta y ya no hace falta.
Pero es que ha cambiado el color. Antes había...
Pero que es que está peor
antes
o igual.
Antes había una derecha, que era la que el mundo estaba más orientado hacia la derecha, y todos lo veíamos y yo estaba muy a gusto.
Si es que ahora es globalismo y no globalismo. Y está el globalismo, que es lo peor, porque el globalismo es tu imposición a que hagas todo el país, todo el mundo, que te metan en un sitio, que no pagues en efectivo, luego los políticos... Que el mismo partido político que te quiere quitar el efectivo, que vota por el efectivo, luego te enteras que están haciendo sus chanchullos con efectivo y dices, pero ¿de quién nos estáis riendo?
La misma canción de Sin Reaccionar, recientes también decían, se alaban las ideas de la globalización.
Claro.
Hoy se alaban las ideas de la globalización porque esa globalización le ha dado un cambio de color, un cambio de cara.
Claro.
Nos pone una cara más simpática, la otra estaba desgastada.
Están ahora...
Pero desgastarán esta, no te preocupes. Esta cara también se va a ir desgastando porque poco a poco la gente se va dando cuenta y volverán a disfrazarlo, Fran.
Vienen cambio climático. Resulta que los únicos que están con los coches eléctricos es Europa. Mira que es grande el mundo y se piensan que siendo un punto innecesario estás... China, la India, el otro y el de más allá, y están todos con centrales térmicas, con centrales nucleares, y aquí estamos, venga a poner paneles, jorobando todo el monte.
Pero no pasa nada, ahí no pasa nada.
Estás jorobando todo porque da asco verlo,
y sacando algunos millones, ¿eh?
Exactamente, porque son igual que la baliza esa, es que son cosas que bueno. Se hacen para el bolsillo del político.
Sí.
Es el amigo del otro, por si no lo sabéis. Alguno que me estáis poniendo a parir, pues mira, que lo sepáis, que eso sale, eso se inventa, ahora que te pongas una baliza en el coche, que no la ves a 25 metros, y si eres miope como yo, sin gafas, no lo ves ni cuando estás ahí al lado, eso se hace para que un amigo de los que están mandando, sea de izquierda, de derecha, de centro, de adentro, para que se hagan con dinero público, tú lo pagas, y ese dinero, un tanto por ciento, va para ellos.
Claro.
Eso o para cuando tienes que fichar, porque yo sé cuando maquinita que tengo que fichar, yo que vas por la mañana y fichas, esa maquinita, yo sé de dónde viene, quién lo ha creado y para quién va. Y no, hasta ahí puedo hablar.
No, eso es de libro, lo que tú estás diciendo es de libro, pero es que la gente no lo ve, no lo quiere ver. Mucha gente. No
es
digo,
todo por tu bien.
Sí, claro.
Y todo por tu bien y cojorbas.
Espérate, que lo del bien común, yo no entiendo por qué, las mascarillas y todo este rollo es por el bien común, pero por ejemplo las multas de tráfico no. Porque te digo decir, las multas de tráfico más o menos la gente se queja. Siempre están recaudando, bla, bla. Digo, no, es por el bien común.
Es por el bien común, porque si vas a más deprisa, pues puedes matarte.
Claro, eso no es por el bien común.
Claro, pero... Y ponerte el cinto, antes no era, pero ya te han convencido de que tienes que ponerte el cinto, y si quieren convencerte en poco tiempo de que te tienes que poner un casco, que lo hemos hablado... Con el tiempo dirá, qué chorrada, pero con el tiempo se verá igual que el cinto si te hacen ponerte un casco.
Pero bueno, también está la otra vertiente de la gente que ahora están falleciendo mucha gente, la verdad. Y está la vertiente de esa otra gente que ahora dice, después de que en casa, en pandemia te dijeron, quédate en casa, por Dios, no te muevas, tal, no mates a nadie, no tienes ideas de genocida porque quieres salir a la calle. O sea, ojo, yo he vivido eso. A mí me han llamado,
tú lo has vivido y
a
todos.
A mí me han llamado genocida por decir que en la pandemia lo que había que hacer era vida normal, que podía entender que igual los eventos multitudinarios pues no se hicieran para que no,
pero que no te, pero que no, no te pero, priven de salir a la calle, por
prohibir
favor.
Hacer deporte mismamente,
pero
momento.
Bueno, o no sacar a un niño a una calle, o no sacar a una persona mayor que tiene un problema, que tiene que todos los días dar un paseo, que se han muerto la mitad por eso.
Pues eso, el caso es que ahora
y desatendidos echan la culpa a la de Madrid, Cataluña, País Vasco, se ha sido todo igual, que venís diciendo que se ha sido la otra, se ha sido todo
más o menos el mundo en general, menos algunos países africanos que se opusieron. Casi todo el mundo hizo lo mismo, o sea,
claro.
Es una cosa mundial, lo cual demuestra que realmente si hay un
menos
poder,
mundial, menos en Suecia,
y en África sobre todo,
menos hablo de Europa, en Suecia, y fue donde menos luego el porcentaje de muertos,
no
había,
es que no
casualidad.
Pero no es que no aplicaran medidas, las aplicaron de otra manera.
Exactamente, no
fueron negacionistas, no hubo ni un solo gobierno negacionista, salvo
no,
en
pero
África.
Quiero decir que el cerrarte en casa no impidió que luego ¿cómo se dice esto? De fallecimientos que había sería más menos, es que fue menos.
Ya, sí, sí, a la larga fue menos porque le hicieron la cosa todo de forma más natural y aparte claro. No se ha hecho un balance de cuánta gente murió por las propias medidas. Vamos a recordar las medidas de confinamiento para gente mayor que se ha quedado sola, gente que tuvo que dejar de andar los paseos que tenía que andar, que es lo mejor para la circulación de la sangre y para todo este tipo de problemas. Tratamientos que se pararon, por cierto, porque como solo había COVID...
Y luego la psicología de poner la televisión y nos vamos a morir
la
todos.
La psicología ha quedado fatal y luego está la gente que moría en un hospital, era incinerada y su familia no la ha vuelto a ver.
Claro, pero eso pasó en Madrid, pasó en el País Vasco, pasó en Castilla y León...
Pero bueno, la gente va olvidando.
Sí, no, pero al final dicen que ha sido esa chica, pues sí, ha sido, claro, y tú, y el otro.
El tema es lo que te iba a decir, que después de aquellos tiempos horrorosos, que a mí psicológicamente pues me han afectado mucho.
A mí mucho, a mí me han hecho ahora, pues mira, estar como estoy.
Y entiendo yo que a todo el mundo, pero me sorprendía con qué naturalidad lo afrontaba alguna gente. Un arresto domiciliario para toda la población mundial y aquí no pasa absolutamente nada y con el tiempo parece que ya nos hemos olvidado.
No.
Y ahora, es que es lo que voy a decir, que no me dejas terminar, y ahora hay que vivir. Porque son 4 días, está muriendo mucha gente. Aprovechad el tiempo, que hay que vivir. Hay que vivir, joder, y en el 2020 no había que vivir. Ahí sí. había que quedarse en casa.
Y a la vez que ha bajado, a la vez que ya ha bajado lo que vivimos, que ahora ya vivimos un poco menos que antes, nos han subido, en vez de, porque se vive más, en vez de jubilarte a los 65, quieren al 67, y si no, a los 70.
Claro.
Claro. Y luego resulta que te da estás por ahí, tan pronto te da algo, te mueres, y todo el dinero que has cotizado, para el que llegue, para ellos que viven mejor.
Claro. Ellos viven, nosotros dormimos. ¿No has visto la película?
Sí.
Hay que verla, ¿eh?
Sí, es buenísima.
es brutal. No digo que sea literal lo que pasa, pero es para pensar. ¿Eh? Sí. Lo que pasa es que hay gente que las gafas de sol no le funcionan.
No.
O no vemos lo mismo, ¿eh? Que tampoco pasa nada, ¿eh? Quiero decir, cuando yo digo algo aquí, no va a misa ni mucho menos.
Es que esta semana...
Soy un don nadie.
Esta semana está un poco quemado y ya sabes que no ha sido el mejor de mis semanas. Y semanas iguales.
No, a ver, yo quemado...
Ya sabes que, pues eso, que...
Estoy más o menos, yo veo las cosas pues un poco con resignación. A ver, veo las cosas con resignación. Veo bien algunas cosas, intento ser lo más objetivo posible, pues veo bien que se le homenajea a rockeros fallecidos. Solo digo que, porque de ahí ha venido el debate que hemos traído al final, que a veces sorprende que gente que no ha apoyado el rock en su puñetera vida, un país como España, que nunca ha tenido fama ni tendrá de ser un país rockero, al que solo va la gente a los eventos de siempre más masivos y luego en el día a día pues hay bandas que se tienen que estar batiendo el cobre y aquí no se apoya para nada.
Eso es.
Pero bueno,
hay que apoyar a que no vayan al Viñarrock ahora. Pero si el Viñarrock ha sido toda vida lo que ha sido.
Yo casi no le he hecho nunca ni puto caso al Viñarrock.
Yo tampoco. Y ahora de momento al que llaman al Viñarrock ya es Satán, es... están matando, pero si damos una vuelta a todo, no sí, podéis ni tomar Coca-Cola, ni cerveza, ni...
Pero con un móvil en el bolsillo que no sabemos...
Eso es, un móvil que igual es más israelí que...
Podría ser.
Y yo si, no lo digo, yo,
si
a
no
ver...
Tiene, si no tiene metido dentro un sistema de inteligencia israelí...
Exactamente, que yo dentro, bueno. Hago muchas... Porque no te queda más... Hay cosas que no te quedan más remedio. Eso o dejar de vivir, porque tienes que vivir, tienes que comer y tienes que coger aspectos de la vida... israelíes, chinos o lo que sea, porque no te queda otra.
También se ven las cosas diferentes también cuando tienes una familia que quieres que esté bien. También es que esa es otra, claro, porque tú qué haces, te vas a vivir debajo un puente si eres honesto.
Claro.
Si hoy en día una persona honesta ni trabajaría.
No, no.
Porque ¿quién está por encima de tuyo? Y por encima del que está por encima tuyo, ¿quién está? Y así seguimos hasta arriba. A ver si no vamos a llegar a la misma mano que están moviendo los diferentes hilos que están manejando esto. Y no digo que sea una persona, pero igual sí un grupo de personas que más o menos tienen esas corporaciones para las que todos trabajamos, porque todas van unidas hacia la parte de arriba.
Sí, sí, sí.
Esto es una estructura piramidal, bueno, donde nosotros estamos en la base. Estamos en la parte más baja que hay. Los políticos están un poquitín por encima, muy poco, ¿eh? Por eso caen.
Te voy a contar algo que yo estuve trabajando en la industria farmacéutica y cuando estaba yo por a principios de 2000, creo que había una cantidad de industria farmacéutica. Ahora hay cinco llevan la industria farmacéutica.
Sí, claro. Y quién controla los medios también, que son a veces las mismas personas, que están detrás de esos mismos accionistas. Claro.
Los banqueros fueron los más banqueros usureros, decía Barón. Te controlan, se les recuperó con todas las que hicieron, las cajas, lo otro. Les dieron dinero, nadie ha dicho nada. Y acuérdate lo que te dijo una vez en una entrevista, que no sé si te comenté, que le hacían a Torbe ese, que le dijeron, que dijo que en la cárcel los que más aguantaban eran los que habían robado en un banco. Uh-huh. Más que un violador.
A ver, al fin y al cabo el mundo se rige por dinero.
Eso es. Bueno, Antonio, que te estoy liando y luego tienes que hacer una entrevista.
Y la rebeldía también está movida por el dinero. Es que es una desgracia y es algo que a mí me ha quitado ya muchas ilusiones. El hecho de saber que al final, si no hay pasta de por medio, podrás encontrar una persona honesta, dos personas honestas, tres, cuatro, un grupo de personas honestas. La trascendencia que van a tener es muy poca. Porque al fin y al cabo el dinero acaba moviendo otros aspectos por encima, infiltrando gente. Y está todo muy muy manejado y es muy muy complicado. En el día a día te encontrarás con gente que es honesta, gente que además, pues hombre, pues ve lo que están dando las noticias y es normal que reaccionemos ante ello, pero que hay muchas capas en esta sociedad y nos quedamos, tú has dicho lo del Sáhara, el día que quieran que nos preocupemos por el Sáhara,
lo harán.
Nos preocuparemos por el Sáhara.
Pero como no quieren ahora...
Ahora parece que no me interesa.
Yo solo voy a hacer una reflexión, la única que os digo, que cada uno haga una reflexión. Que normalmente es cuando vas a la cama, que es cuando más tranquilo estás. No cuando te levantas, que es cuando más... Sino decir, ¿cómo va esto? A ver, yo voy a dejar ahora de... Si yo me van unas siglas o me van... Me voy a olvidar de eso. Hacer una reflexión y decir cómo está la vida. Y darse cuenta y no dejarse llevar por la mala leche de la mañana. Estos me caen muy mal. Estos son muy guapos. Este es muy mala. Yo creo que hay que reflexionar un poco y ver cómo está el mundo.
Hay gente que ha estudiado mucha psicología, que está en las más altas capas o trabajando con las altas capas de quien maneja todo este conglomerado mental, que al fin y al cabo todos en el que todos estamos metidos, y que parece que deciden hoy por qué te tienes que indignar, concretamente, qué he hecho. Por poco importante que sea, nosotros vamos a convertir en lo más importante, en muchas ocasiones, tapando otras muchas cosas, y que todo eso sea el motivo de debate al fin y al cabo, el motivo por el que te indignes y por el que te pelees con otro, porque al fin y al cabo hoy en día parece que con esto las redes sociales nos las han creado para que todos demos sobre una cosa concreta una opinión, y que suele ser en contra o a favor. Normalmente no hay medias tintas.
Fútbol, política, patria, se me olvida algo por discutir, ideales... Bueno, política ya está.
Pero date cuenta cómo les gusta separar normalmente las cosas en dos bandos diferentes.
Sí, 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 siempre.
Porque es lo que genera más enfrentamientos. Si hay múltiples bandos, siempre va a haber pues gente con la que te lleves mejor, gente con la que te lleves peor, aunque no sea un 100%. Pero si creas ya esos dos bandos, ya creas el enfrentamiento. Y me da lo mismo en todo. Si es que está en el fútbol, Barça-Madrid, tiene que ser Barça-Madrid. Si venimos al País Vasco, Real Sociedad-Atlético, sí. Da igual. En la política, derecha-izquierda. O sea, cuando pueda haber entre derecha e izquierda múltiples colores. Múltiples colores o múltiples puntos donde puedes confluir o no, ¿sabes? Y es así todo, siempre suele haber dos bandos. Si me apuras, hasta Beatles, Rolling Stones. O sea,
sí, casi, sí, la había.
Casi es todo, es que es la leche. En fin, pues, ¿te vas a ir a las 12 o...?
Sí, marcho ya que tengo...
No sé, hoy no sé qué nos van a decir. Pero que diga lo que quieran.
Por eso me marcho, porque...
Si ahora me dejas aquí solo ante
¡hombre!
El pueblo, ¿no?
Claro, claro.
No saben dónde encontrarme.
Ya. Bueno. Bueno, ya sabéis, si tenéis que pegar a alguien, venís aquí a la radio, estará Antonio. Yo huyo.
Cualquier cosa, ya cualquier día de estos, quién sabe. Vamos a ir con Cardinal X, que ha sido confirmados para el próximo Zeta Live, que sigue conformando su cartel. Hubo además otra tanda de confirmaciones hacía pocos días, y en este caso han ido por una banda de Inglaterra, que gracias a su colaboración con The London Metal Coalition han conseguido meter en el cartel, apostando también por bandas más emergentes. Sí que es verdad que, a ver, no conocía yo a este grupo, a Cardinal X.
Ni Cardinal yo, X, la primera que lo oigo.
Cardinal X de Inglaterra. Pero es que, claro, es una banda emergente, se supone. Uh-huh. Pero sí que es verdad que los componentes veteranos son. Así que no sé si llevarán más tiempo o si vendrán otras bandas.
Claro, claro.
El caso es que han entrado en el próximo Z Live días 11, 12 y 13 de junio. Y que a pesar de que nos hemos salido hoy del tiesto bastante, este programa sigue siendo un programa de rock y de heavy metal. Y lo que se opina aquí es nuestra opinión.
Eso es nuestra opinión.
No quiero decir que... Si alguien se piensa que me puedo enfadar por alguien que piense diferente, aunque sea, ¿verdad?, lo contrario, está muy equivocado.
Y lo mismo digo.
Y no le voy a tachar de absolutamente nada. Simplemente diré pues que yo tengo...
A nosotros ya nos lo harán.
A nosotros sí.
No.
A mí también. En la pandemia me llegaste a asustar. No sé, parecía que estaba... A ver... No fue una cosa, digamos, desmesurada, pero pues nunca me habían llamado algunas cosas. Y te quedas como diciendo, pues no sé qué tendré yo de eso. No sé, antes, como decía Defcon 2 en la canción esta de Mundo Chungo, ¿pero qué tendré yo que ver con ningún bandido?
Eso es.
Pues tampoco sabía yo qué tendría que ver yo con lo que me tachaban. Pero bueno, alguno, pues... Le decepcioné seguramente en ese momento. Sigo pensando no solamente igual, creo que me quedé corto y creo que con el paso del tiempo se ve claramente que en aquel momento dije que deberíamos de hacer vida más o menos normal, aunque se evitaran las aglomeraciones.
Te ha dado la razón.
Pero hoy digo que incluso creo que se podía haber hecho vida completamente normal. Alguno todavía seguirá diciendo, oh, por Dios, no sé qué, se murió mucha gente.
Sí, claro, abandonados en los hospitales.
Analicemos los motivos, lo que hubo, el miedo, el terror... las imágenes de televisión, los medios de comunicación lanzando todos el mismo mensaje, lo que eso supone en la psicología de la gente también, ver a todo el mundo con mascarilla por la calle, qué implicaba a nivel emocional.
Los médicos todos en casa guardados.
A nivel emocional y mi reconocimiento a, sobre todo, profesionales sanitarios o gente vinculada al mundo de la biología, la ciencia, bueno, todo el mundo que puso un granito de arena para desmontar lo que estaban haciendo, tiene mi reconocimiento. Así lo digo a día de hoy. Y no
que ha habido muchísimos.
Y no solamente los que aparecieron en aquel momento, sino los que desde antes a mí ya me hicieron pensar en lo que estaba pasando desde el minuto
cero. Y yo lo habían anunciado.
Desde el minuto cero. Gente que seguro que cuando fallezca no le va a hacer ningún reconocimiento al Estado,
ni
el sistema, ni nada. Y si, bueno, y están ya ahora mismo desfenestrados. Hasta Alain Montagnier, premio Nobel de Medicina, murió casi defenestrado por los medios de comunicación por haber llevado la contraria a la versión oficial del COVID-19, y estamos hablando de un premio Nobel de Medicina. No estamos hablando de Miguel Bosé, ¿vale? Porque siempre estamos con lo mismo. En fin, pues dicho todo esto, que joder, se nos ha ido esto mucho, ¿eh? Bueno, da igual.
Yo he metido el dedo en el ojo, Antonio.
Sí, ya luego me caliento un poquito más y ya está. Bueno, vamos con este de Resistance. Como digo, Cardinal X, próximo Z Live, estarán en el cartel, donde ya están bandas como Opeth, Saxon o Twister Sister, y confirmados como cabezas de cartel, 11, 12 y 13 de junio en Zamora, en el recinto Ifeza.
No os lo perdáis, y yo me despido y mando a todos un abrazo y perdón por la chapa de hoy.
Venga.
El próximo día hablaremos más de música.
Si hace reflexionar a alguien, fenomenal. No nos tienen por qué dar.
Bueno, igual a peor, pero bueno, lo hemos intentado.
Hoy, si nos quieren poner una X, que la ponga, mira, Cardinal X ya tiene una X, que nos la pongan a nosotros si quieren también, ya me la suda, venga, vamos para pa adelante, gracias.
Hasta siempre, a ti. We'll be right back.
explain to me? Do you know what I have done over these last 3 years? I was a gentleman, a second grade brother, penny on the middle chance. But I'm sure my friends is yours, I'm the semi man. I've been walking along the sunny shore, smiling. I've been living on my own. I was walking, driving, had to pay a number. Ladies out of man. Remember your face like the first day we met. To claim the freedom and I will find a way. Now I'm back again. I've been rich before, trained a smart buster. I'm in living on my own. I was a giant walking high, talking wild. That I'm so.
Una vez más, en este programa de radio nos tenemos que quitar el sombrero ante la música de Quique G. Camaño y de su proyecto, del proyecto de su vida, ASA, porque ha sido lo que ha estado moviendo desde hace ya muchísimos años. Y con este nuevo trabajo discográfico, pues la verdad que he perdido la cuenta ya exactamente a qué número de disco llega, pero son muchísimos discos desde los años 80 que comenzaba con todo esto. Y este, The World Belongs to Brave, es el último trabajo en discográfico del músico gallego afincado en Málaga y que huelga a decir que a lo largo de toda esta trayectoria de programa, desde que le conocimos con Gallery of Thoughts, que a la larga sigue siendo uno de los discos que a mí me parece clave en su carrera, pues es uno de los músicos más admirados por quien nos está hablando, pues por derecho propio, porque cada uno de sus discos me parece una auténtica joya en la que puedes indagar una y mil veces, donde siempre vas a encontrar pues cosas sorprendentes y que siempre será un refugio para ti, tener un disco de ASA cerca y visitarlo de vez en cuando. Concretamente, pues hoy te recomendamos este último. Este, El Mundo Pertenece a los Valientes, que es el título traducido, este de World Belongs to Brave, el nuevo trabajo de ASA. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, oye, muchas gracias por todas esas enormes palabras que has dicho, ¿eh?
Bueno, que me quedo corto, Quique, que de verdad te lo digo, yo te lo he dicho fuera de micro y lo digo aquí claramente. Hay músicos pues que a nivel social pueden tener una gran repercusión por lo que sea, porque en este mundo pues se mueven muchas cosas y aspectos, también está el talento, ¿eh? Que no lo niego, por supuesto, que algo tienes que tener, ¿no? Cuando trasciendes fronteras, cuando llegas a mucha gente y, hombre, puedes vender un verano, una canción del verano, digamos, pero toda una vida, toda una carrera, es complicado venderle a la gente pues algo que no tenga el nivel de calidad suficiente, pero yo entiendo que por lo menos para mí y a título particular, pues la música de ASA es la música que me viene acompañando ya muchos años y que yo sí que mencionaría
como uno de los grandes referentes, por lo menos en el universo particular que podemos haber creado en La Mirada Negra. Así que, ¿qué quieres que te diga?
Uf, pues bueno, me dejas sin palabras. Bueno, para mí es abrumador, hombre, porque yo realmente estoy en la música, me gusta la música, no vivo de la música, entonces hacer música y que haya después gente como tú que se identifica con alguna que otra melodía, con alguna canción o que le encante y que vuelva a escuchar el material que yo he compuesto, para mí es totalmente un lujo, ¿no? Y además eso da muchos ánimos con las historias que están ocurriendo hoy en día, que cada vez es más complicado y más difícil, pues dan ánimos y fuerzas para seguir plasmando historias e ideas que te vienen a la cabeza, ¿no? O sea que, bueno, Antonio, muchísimas gracias.
Pero es que la autenticidad que yo encuentro en grupos o en proyectos, como es el caso de ASA, pues igual no lo encuentro en otros lados, ¿no? Que es algo que yo creo que se empieza a perder cuando llega un momento en el que empiezas a pensar también en lo que le va a gustar a la gente, en lo que puede funcionar, en lo que no puede funcionar. Y claro, eso es algo que yo no sé si tú alguna vez en los primeros tiempos de ASA lo tuviste en mente, es decir, ¿qué puede funcionar? Pero está claro que de un tiempo a esta parte, tu gran vocación, tu gran objetivo final es hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y creo yo, ¿no? No sé si alguna vez tienes en cuenta, pues porque sé que lees opiniones, sé que sí, por supuesto, que las valoras, pero siempre está la autenticidad de ser tú mismo. Eso yo creo que no sé si desde el principio, pero por lo menos desde que yo te conozco siempre ha sido así.
Sí, ha sido siempre así. Ha sido desde el principio también así, porque realmente, bueno, también he tenido mucha suerte en ese sentido, pues porque en el principio los tres primeros discos fueron con una compañía de aquí cercana que conocía yo al chaval, y hacía, bueno, al chaval, a la persona que llevaba el sello, y me dio plena libertad también. Obviamente yo... él me decía, yo sé que haces una música muy ecléctica, nada más, el primer disco era como un proyecto así como un poquito más experimental y tal, pero nunca me pusieron ninguna traba en el sentido de que, oye, ¿por qué no haces música más comercial y tal? Porque después sí es verdad que hice mi sello discográfico y no tuve ningún problema. También es verdad que no he salido de gira así como grandes grupos, o he estado bajo la bandera de un sello discográfico grande que me haya impuesto decir o me haya dicho, mira, si quieres continuar haciendo cosas, pues tienes que hacer esto, ¿no? Hay muchísimas bandas que han tenido que pasar por el aro en ciertas situaciones de su carrera y han tenido que hacer cosas que realmente no le hayan gustado mucho, ¿no? Hombre, yo te puedo poner ejemplo de mi banda, que sabes que es el Status Quo, ¿no? Pues entonces ellos en los 90 pues era un momento muy complicado, que era un grupo súper de éxito, pero la compañía les dijo, oye, como no es un disco de versiones, no podéis hacer un disco vuestro. Entonces, claro, esas tesituras yo no las he vivido, entonces siempre he hecho lo que me da la gana. Entonces nunca lo he tenido en mente. Si quería hacer una canción pues más melódica, pues la hacía. Si hacía una canción más pro, pues la hacía. Oye, que haces dos temas de 15 minutos, pues venga. O sea que en ese sentido sí he tenido esa libertad creativa y nadie me ha puesto la zancadilla, ¿no? para hacerlo.
¿Y has podido sentir que en algún momento has tenido alguna puerta que se podía abrir y no has abierto? O alguna oportunidad que hayas desaprovechado en algún momento dado, digamos, para trascender más allá de ese nivel particular en el que tú estás llevando tu música, ¿no? Digamos, para porque también hay que reconocer que ASA es una banda que es muy escuchada también a nivel internacional, y eso hay que tenerlo en cuenta, que llegas realmente, realmente gustas, ¿no? Pero el tema está esas puertas que a veces se pueden abrir a nivel de ensanchar las alas a nivel de popularidad. ¿En algún momento has llegado a pensar que alguna puerta has podido abrir y no has abierto, que has perdido alguna oportunidad?
No, porque mira, básicamente los músicos somos muy egoístas, entonces hacemos en nuestros discos las músicas que tenemos en la cabeza y que nos gustan haber explayado, ¿no? O escupir ahí y ponerlas en cuatro acordes y cuatro riffs y tal, entonces te sientes a gusto cuando tú las escuchas y dices, bueno, esto es lo que quería yo hacer, entonces en ese sentido es muy egoísta. Yo sé que hay bandas que han tenido, pues eso, lo que hemos dicho antes, ¿no? Que han intentado girar, pues decir, pues vamos a por el mercado americano, ¿no? Y entonces pues han hecho esas variaciones, pero realmente ellos no han querido hacer eso. Entonces pues a la larga pues vuelven otra vez al redil y vuelvan a componer como ellos saben componer. Entonces yo en ese sentido nunca he visto, como tú dices, esa oportunidad perdida, ¿no? Porque de hecho también me gusta mucho cosas comerciales, meto así melodías o canciones más comerciales
con cosas más enrevesadas o más progresistas. Entonces, pues en ese sentido no, nunca me he planteado, uy, si hubiera hecho un disco a lo mejor con temas, pues eso, más orientados al pop rock o con un minutaje más corto, hubiera conseguido tal. No. No, porque muchas veces incluso gente que han intentado hacer eso han fracasado, ¿no? Y han tenido que volver a lo suyo. Entonces es como jugártela un poquito, pero no, nunca he tenido ese pensamiento de hacer algo así.
De hecho, este disco es un gran ejemplo de todo lo que eres tú, porque fíjate que siempre, ya te lo he comentado muchas veces, hemos hablado tantas veces que te pido disculpas, a veces me repito, ¿no? Pero claro, sí que para mucha gente puede sorprender que Status Quo sea tu banda, ¿no? Muchos se nos vendría a la cabeza Rush, por ejemplo, o algo así, ¿no? Sería un poco como más, teniendo en cuenta lo enrevesado, que a veces eres tú capaz de hacer, pues eso, las composiciones, la cantidad de detalles que hay. Pero es verdad que este disco es un claro ejemplo de todo ello, pues porque tenemos canciones como el propio tema homónimo de la obra, que dura 17 minutos, que tiene una complejidad sonora, o por ejemplo, yo fíjate que me he querido quedar con Tears of Friendship, porque me parece un tema muy melódico y que además es como muy confortable, o sea, que realmente tiene una melodía que puede gustar y enganchar a cualquiera. Y hay otros temas también, sobre todo en la parte primera del disco, que son como muy directos, ¿no? Y otros pues pueden tener también la elaboración de Wandering Soul, por ejemplo, ¿no? Ese doble universo de que, claro, esa tiene que ser complejo o no, puede ser todo lo contrario, ¿no? Todo eso está reflejado en este disco.
Sí, de verdad. Además has puesto el ejemplo de Ties of Friendship, que es curioso porque, claro, sí, la canción es bastante comercial y tal. Pasa que tiene una guitarra ahí de bajo, uh-huh, que va jugando, es como una guitarra que está haciendo un arpegio continuo, ¿no? Y entonces, pues ese es una forma de hacer una canción comercial, pero sí, además hace poco estuve hablando con un músico amigo mío y me lo dijo, ¿no? Y dice, oye, sí, la canción es comercial, pero la guitarra que tiene por ahí abajo, se está haciendo ahí para arriba, abajo. Y me pregunté, ¿cómo controlas tú que una guitarra que esté por ahí abajo jugando tanto no moleste en la melodía? Y dice, bueno, pues sale, pues también somos esponjas de todo lo que hemos escuchado y quieras o no, pues va saliendo eso, ¿no? Pero sí, esas mezclas, a mí me gusta, por ejemplo, eso, pues mezclar a lo mejor una canción comercial, pero que tenga algún tinte por ahí abajo que también sorprenda a otro tipo de escuchantes, ¿no? Y de oyentes, ¿no? Que digan, sí, vale, es comercial, pero fíjate tú, como este ejemplo, ¿no? Esa guitarra ahí juguetona por abajo, ¿vale? Entonces esas cosas me gustan. Pero lo hago yo también como oyente de mi propia música. Cuando estoy haciendo mi música digo, pues me encantaría que este tema, si lo hiciese, yo qué sé, pues yo qué sé, otro tipo de Steve Morse o lo que sea, que hubiera hecho esto, ¿no? Entonces, pues claro, lo hago yo.
Es la clave también para no aburrirte al final de ti mismo, porque claro, no hablamos de un músico que ha empezado hace poco, que lleva un par de discos y que todavía puede, no sé, explorarse a sí mismo de forma sencilla. Tú ya a ti mismo para explorarte con todo lo que has hecho, cada vez tiene que ser más complicado, pero yo siempre te lo digo también, que en cada disco consigues dar una vuelta, un guiño, no sé, siempre hay algo que te puede llamar la atención en un nuevo disco de Asa, y a medida que van pasando los discos, no sé si para ti es más complicado también conseguirlo.
Sí, bueno, mira, muchas veces, aparte del poco tiempo que se tiene, porque la vida te absorbe y obviamente pues tenemos, cada vez somos más mayores, tenemos más responsabilidades alrededor nuestra y tienes menos tiempo, sobre todo en mi caso, que yo no me dedico 100% a la música. Entonces, pues claro, tengo mi trabajo y me encantaría vivir de esto, pero desgraciadamente gente que vive de esto está malviviendo muchas veces, ¿no? Con las situaciones que ocurren. Entonces, pues claro, plantearme cuando voy a hacer, por ejemplo, acabo de terminar este disco, plantearme una historia nueva, no me esfuerzo, entonces yo me pongo tal, y si no sale nada, pues no sale nada. A lo mejor tengo una idea en la cabeza, la grabo con el teléfono, voy al estudio, intento plasmarla y no sale nada. Pero a lo mejor, mientras intento hacer esa idea que la tengo en la cabeza, de repente me sale otra. Y digo, pues mira, esto está bien. Entonces se desarrolla así, es todo como muy sin forzar, ¿no? Puedo tardar a lo mejor un par de meses en que salga algo, o a lo mejor instintivamente y rápidamente te sale otra cosa. Entonces siempre se confía en esto de las musas, ¿no? Uh-huh. Pero las musas realmente también son todo lo que te rodea, noticias que te rodean, vivencias de personas o historias que te cuentan, anécdotas y tal, y eso te enriquece. Y entonces eso intento yo también plasmarlo, y musicalmente también, escuchar muchas historias y muchas cosas diferentes también te enriquecen. Entonces, uh-huh, pues claro, el repetirse. Hombre, sí, hay muchas cosas que estoy tocando y estoy haciendo y de repente digo, uy, esto es muy parecido a esto. Entonces lo aparco, ¿no? Entonces pues no sigo con ello. Pero sí es verdad, pero es una aventura y eso me encanta porque se juega con eso y yo me lo paso bien. Entonces, pues que esa aventura continúe por muchos años.
En este caso hay algo que sí es sorprendente de primeras, y entiendo que ha podido ser el mayor reto del disco, que es que tú te hayas hecho cargo de la voz. Explícanos sí. Cómo te has atrevido, porque alguna vez te preguntaba y tú me decías, no, es que yo cantando no se me da bien. Oye, pues yo escucho el disco, a ver, sé que no es lo mismo cantar, escucharte cantar, vamos a decir, en directo, que haber hecho un trabajo en estudio, que evidentemente se puede perfeccionar mucho la cosa, pero yo lo que escucho aquí, mal no parece que se te dé.
No, bueno, yo en principio antes de Asher en Coxtar cantaba, obviamente horrible. entonces, pues sí, he hecho algún que otro coro y tal, sobre todo las maquetas, pero las maquetas siempre las hacían falsete y tal, ¿no? Pues a lo mejor era una hora de hacer una maqueta para pasárselo a los compañeros que son cantantes de verdad, pues no me ponía yo aquí a intentar imponer la voz, no tenía ganas tú de fastidiarte la voz, pero sí es verdad que esta vez, pues como las cosas están cada vez más complicadas y tal, pues decidí pues ponerme al día, ver así unos cuantos tutoriales en voz y ver cómo, y también con amigos que trabajan en otros estudios de fuera, en Los Ángeles y tal, pues así con consejos y eso, y me decidí a meterme en ello. Sí, es verdad, yo no tengo ningún problema en decirlo, está totalmente overproducido, ¿no? Es decir, yo a mí me ponen a cantar una de estas canciones totalmente y me quedo sin fuelle porque yo no tengo esa capacidad pulmonar, no tengo esa fuerza, ¿no? Pero sí, pues bajándole un poco el tono, haciéndole como una imposición más diferente. Hay una serie de trucos y técnicas, ¿no? Que las he implantado en el disco y bueno, hay otros temas que me hubiese gustado meter, pero mi voz no da para eso. Entonces, pues bueno, más o menos pues lo he salvado, pero bueno, que está súper producido. A mí me pones a cantar un tema y no llego al final. No soy cantante, ¿no? No, otro cantante que te venga aquí te hace de golpe, ¿no? Yo voy a frase y tal, ¿no? Pero bueno, sí, es mi voz. Como me decían, oye, sí, te la has currado. Sí, es mi voz, pero no hagas cantar el tema entero.
También se puede hacer especial en el sentido de que siendo tú el principal compositor y que sé que los textos también para ti tienen importancia, a veces tú le puedes poner el énfasis más exacto que requiere la canción que ha salido de tu propio corazón y de tu propia mente.
Sí. ¿No? Exactamente. Sí. Ahora, por ejemplo, este mismo tema que está diciendo el Tyson Frexy, hey you, do you really wanna be, eso que estás haciendo, esas melodías que tú haces en tu cabeza, claro, lo que tú dices tú las haces tú, y entonces pues queda como muy 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 conjuntado con la música, ¿no? No quiere decir que ahora te venga otro un cantante y no te la haga perfectamente, ¿no? Pero sí es verdad que esas melodías las trabajo mucho, entonces pues claro, teniendo yo mi voz ahí haciéndolo, pues queda como mucho más compactado todo.
Nunca se barajó, pues volver a contar con, perdóname que ahora no me acuerdo el nombre de tu sobrina, que fue la que...
Maite,
¿no? No se barajó volver a contar con ella, volver a contar con Jacob Poulsen, incluso que hicisteis una sociedad, yo creo que fantástica, con muy buenos discos, o algún otro cantante. ¿Cuándo tuviste claro que querías esta vez hacerlo tú y por qué?
Bueno, obviamente con Jaco seguiré colaborando, cada vez que nos vemos hablamos, ¿no? Lo malo es el tiempo siempre, ¿no? El tiempo. Y con Maite igual, Maite, ella es pianista de jazz, ¿no? Entonces pues está ahora mismo pues girando por, pues está por Europa también, entonces tiene muchos compromisos, pero vamos, ella no tiene ningún problema, yo la llamo y ella, como nos vemos asiduamente, pues también lo puede hacer, y con Jaco igual, y con otros cantantes igual. O sea, en el futuro sí va a haber otros cantantes que se pongan otra vez a grabar conmigo, ¿no? O sea, eso seguro. Pasa que es el tiempo, ¿no? El tiempo. Entonces, claro, hacer una obra de estas tan larga y tal, yo empecé a hacerlo de esta manera con la primera canción y dije yo, voy a intentarlo, ¿no? Voy a ser valiente, ¿no? Como dice el título del disco. Y vi que no quedaba muy mal. Entonces, con ayuda de arreglos, obviamente, pues si tengo...
Se nos ha cortado, vamos a recuperarlo enseguida. Que... Thank you. Pues eso, la mirada negra siempre demostrando que esto se hace en directo, sin trampa ni cartón. Se nos ha cortado, cosas de, no sé, de las líneas telefónicas, pero te tenemos por ahí. Explícanos que seguías hablándonos, que era un tema que, claro, que hacer un trabajo así largo de este tipo, pues al final has decidido cantar tú, ¿no? Nos venías explicando.
Sí, sí. Ya te digo, es simplemente pues por problemas de tiempo, ¿no? Todos estamos muy liados y entonces era una cuestión de, bueno, hacer un disco tan... hacer no solamente un tema, dos temas, sino hacer todos los temas. Quería tener una unificación aquí de voz. Y bueno, hice el primero con ayuda de gente, como comenté antes. Me dijeron, oye, pues bájale un poquito de tono tu voz, le metes aquí esto, impongo un poquito, tal. O sea, era todo como es muy... Es igual que con los timbres de grandes cantantes, ¿no? Tú lo sabes, lo escuchas hablar y después Brian Johnson, por ejemplo, pues tienes ese punto de voz que es muy característico cuando canta, ¿no? O entonces, pues claro, estudiando un poquito, digo, pues bueno, le voy a poner esta tesitura. Y entonces, pues salió bien el primero, yo solo pasé a unos cuantos estudios y me dice, oye, tío, dice, para adelante, uh-huh. Tíralo para adelante porque está, funciona bien. Y dice, pero yo no puedo cantar el tema entero. Y dice, no te preocupes que el 95% de las producciones que hacemos en los estudios están totalmente tratadas, no pasa nada, pero es tu voz, ya está. Y entonces, pues decidí hacerlo. Y digo, bueno, venga, pues es un reto, pues. Además, me lo he pasado fantástico, eso sí te lo puedo decir. Me lo he pasado muy bien. Ha sido el triple de curro, porque ya te digo que era trabajando frase a frase, pero me ha gustado.
¿Ha podido influir también en los temas que han entrado en el disco o los que se han podido quedar fuera? Porque igual hay algunos que has dejado fuera porque precisamente dices, este no va a ser para mí, este tiene que ser para otro tipo de voz. ¿Y eso ha podido influir también en el resultado final del disco? En que los temas que se hayan incluido sean, digamos, los que se amoldaban a los que tú... ¿podías transmitir más o más cómodo te podías sentir? ¿Ha podido quedarse algo fuera?
Sí, totalmente. Sí, tengo tres o cuatro temas que se han quedado fuera, que son un poquito más duros y crudos. Y claro, yo lo he intentado y ahí ya no. Ahí ya necesitaba ya una voz ya un poquito más ruda, ¿sabes? Y más fuerte. Y dije, no está, esto no me ha convencido. Entonces las tengo ahí. Y eso sí, ahí habrá los cantantes de verdad que se van a atrever con estos. Entonces, claro, en este disco pues he elegido otro tipo de canciones, ¿no? Pero ya, sí es verdad que obviamente pues no he podido con los otros, así que sigo siendo un semicantante.
Bueno, y háblanos del título del disco, el mundo es de los valientes, fíjate. Me acordaba de la camiseta que le había Evaristo Páramos hace no mucho, que te ponía, el futuro es de los tontos. Pues puestos a quedarme, me quedo con que el mundo sea de los valientes, que es lo que dice este título. Y explícanos un poco, ¿no? Porque estamos en un mundo siempre como muy hostil. Parece que hay noticias que constantemente nos atemorizan o intentan por lo menos atemorizarnos. Parece que esto se acaba constantemente. Yo no sé si va un poco por ahí, pero pensé también en ello, ¿no? En que tal y como está el mundo, con tanto miedo rodeándonos constantemente... Pues igual hay que echarle valor a la vida, ¿no? No sé si va por ahí o no.
Sí, sí, también va por ahí, totalmente. Bueno, la principal razón era que, bueno, pues me he aventurado a cantar, me han dado aliento, digo, porque además, ya te digo, los que me han aconsejado son gente que son amigos, entonces los amigos no te mienten, y dicen, mira, esto es un bodrio, esto es una mierda, no lo edites. No, te dijeron, no, está bien, y dice, no, pues, está bien, hombre, de verdad. Entonces, pues, bueno, hay que ser valiente y ya está, el mundo empieza a ser valientes, pues venga, lo edito y ya está. Y después, obviamente, con todo lo que nos rodea, es que tenemos que tener también la valentía de expresar y decir lo que pensamos, que lo hacemos sin muchas veces tenemos el temor de no expresar lo que decimos o lo que somos o lo que pensamos por lo que dirán los demás, ¿no? No, hay que ser valientes, que no debería de ser valiente, que es una cosa que debe de ser de sentido común y natural, ¿no? Y que es sano, pero hoy en día, pues claro, dices una cosa y ya te tachan de X, Y y Z, ¿no? Entonces puede que sea valiente y dice, oye, no pasa nada, no estoy haciendo a nadie mal ni a nadie daño, estoy simplemente expresando una idea y una opinión, entonces... respétame, y si no me respeta, pues tengo que ser valiente. Por eso también el mundo pertenece a los valientes, a lo que hay que decir cuando es... Hay que saber decir que no a las cosas, y cuando toca decir que sí, pues también decir que sí.
Eso es. También es el tema más largo del disco. No sé si estaba ya pensado así, porque al final se convierte... Es el tema que lo cierra, siempre suele ser con estos temas así, que o lo pones al principio o al final, no sé.
Sí.
Porque claro, es que hay veces que se ha arreglado ponerlo al principio porque son 17 minutos, pero es que el final, después de todo lo que hemos escuchado, que es una auténtica maravilla, un subibaja de sensaciones, nos llega ese tema que es como ya, digamos, el desparrame definitivo, el volver a viajar por todas las sensaciones de Asa, en definitiva. No sé si estaba previsto que fuera así, era el tema título y además el tema más largo de la obra, o no tenía por qué ser así.
No, la verdad es que no. El título sí lo fue desarrollando, de la letra y tal. Pero claro, ese tema, es que hay temas que a mí me ha pasado mucho en toda la discografía mía. Hay temas que te piden un desarrollo instrumental más. Entonces hago una parte de en medio que está un poquito, pues bueno, ahora voy a hacer un solo más heavy, ahora voy a hacer una parte más tranquila. Entonces muchas veces me pasa que al unir una parte con otra parte y otra parte no consigo encauzarlo al principio. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que voy añadiendo partes y partes y partes y se convierten en temas muy largos, ¿no? Y The Wolverines to the Brave tenía ya esa pinta, porque el desarrollo ya principal de la canción ya duraba casi 4 minutos y pico y digo yo, ostras, pues he hecho el estribillo y ahora tengo que hacer el solo y ya la parte de medio, este va a ser un tema largo seguro, vamos. Pero claro, por ejemplo, Here, There and Everywhere, que es el primer single, ese tema es muy complicado que dure 17 minutos, porque es muy directo, muy muy compenetrado dentro del estribillo y la estrofa y tal, ¿no? En cambio, por ejemplo, Wandering Soul también tiene una estructura mucho más abierta, entonces da mucho más pie a que le metas cosas en medio y se convierta también en un tema largo. Son cosas que te van pidiendo también. Puede ser también que The Wolverines to the Brave, el tema de 17 minutos, puedo editarlo y hacer un tema de 4 minutos, pero es que con la intro y después le metes una parte de en medio y tal, pues ya se van alargando. Entonces dices tú, uy, aquí hay una oportunidad para hacer un tema largo, que a mí me encanta.
Y luego, ¿las letras pueden ir confluir hacia un lugar concreto todas? O porque yo entiendo que hay variedad, ¿eh? Pero es verdad que tú, yo sé que le das importancia a las letras, yo he mirado un poquito de lo que tratan, ¿no? Pues hay temas de un poco de superación personal, hay también sentirte bien contigo mismo, no sé, hay un poquito de todo, pero también te gusta, entiendo yo que un poco hacer pensar, ¿no? No dirigir tanto, no dar una sentencia, ¿no? En cuanto a las letras, sino hacer un poco pensar a la gente por sí misma también. No sé si nos quieres contar un poquito por dónde vas, lo que te gustaría transmitir en general con el cómputo del disco.
Sí, sí es verdad. Incluso en teniendo en cuenta el título de Walking Us to the Brave, pues cada canción la puedes aplicarle, esa frase se la puedes aplicar a cada texto de cada canción, a My Wild Romance, ¿no? Mi romance salvaje, pues es una persona pues que se encapricha pues con una persona y llega un momento dado pues que realmente está viendo que no es correspondido y entonces pues pasa de lo que es a la alegría, la tristeza, pero sigue siendo valiente de decir, pues bueno, pues voy a intentarlo y tal, ¿no? Es una forma de ver ese típica canción así de amor, pero con ese punto de valentía de decir, no, bueno, me ha hecho sentirme mal, me ha hecho llorar, lo que sea, pero yo voy a seguir siendo valiente y voy a intentar que esto llegue a mejor puerto. Un ejemplo, ¿no? Wandering Soul, Harvest of Elegies también, del cosechador de las elegías, también es un tema más duro, más pero me gusta tener esa superación, que cada uno piense que cuando tienes momentos malos de la vida o te rodean de situaciones que se te escapan a tu control, tienes que tener siempre un sendero, ¿no?, luminoso para irte por ahí y salir airoso de las situaciones, siempre. Entonces intento en los textos, sobre todo en los textos de este disco, intento que haya ese camino, que tenga la luz para que al menos, bueno, pues, nadie tiene la pastillita para metérsela dentro de la cabeza y decir, no voy a sufrir. No, pero por lo menos ser consciente de que has hecho lo máximo posible y has sido valiente, ¿no?, para conseguir salir de situaciones.
Y también hay un par de temas instrumentales que a veces para mí la música, sobre todo la que hacéis los buenos músicos, que es que con el ambiente que queráis estáis transmitiendo, o sea, no tiene por qué haber una letra, o sea, es cuestión de la emotividad o la sensación que provocáis, que ya es un mensaje en sí, aunque sea ambiguo, ¿no?, porque es música, ¿no? Y hay dos temas instrumentales, como es Aesthetic of Fears y Dreamland, muy diferenciados. Mira, Dreamland es como más luminoso, y Aesthetic of Fears, pues hemos hablado de los miedos, ¿no?, y también un poquito por ahí. Es que a mí también me dices muchos con esas canciones, y a veces yo no sé si tú, cuando dejas un tema así instrumental, lo dejas porque, bueno, me suena bien y ya está, o realmente si estás pensando también en que hay un mensaje sin un texto, sin una letra.
Sí, no, obviamente el título, a mí me encanta tener estos dos mundos, ¿no? El mundo de las canciones cantadas con letra y el mundo de las instrumentales, ¿no? Y sí es verdad, por ejemplo, en Aesthetics of Fears, que para mí es uno de los temas favoritos míos del disco, es un tema más oscuro, más complicado, más enrevesado, ¿no? Aún en sus 4 minutos, pues tiene una carga profunda, ¿no? Sensitiva y no es una canción alegre. Entonces, claro, cuando terminas de hacer el tema, dices, a lo mejor yo en muchas cosas, pues pongo, yo qué sé, pues le pongo un título alternativo, ¿no? O cualquier cosa que se me vaya ocurriendo en la cabeza, ¿no? Y este, pues, cuando empecé a desarrollar las primeras líneas melódicas del tema, pues se me ocurrió de miedo, ¿no? Fears. Entonces yo llamaba Fears, ¿no? Entonces, pues claro, pues cuando tienes esos diferentes pasajes musicales, pues al final termina el tema de componerlo y ya elijo un título que abarque. Entonces, la estética del miedo, ¿no? Pues creo que le ha quedado bastante bien. Y Dreamland, tú mismo lo has dicho, es mucho más luminoso, ¿no? Ponerle a la canción Dreamland a Aesthetic of Fears no pega mucho, ¿no? Porque es mucho más luminoso. Y, o al revés, ¿no? Dreamland con la parte más complicada y más oscura de Aesthetic of Fears tampoco le pegaría mucho el título. Entonces, sí tengo siempre ese pensamiento de que tiene que ser coherencia con la música y coherencia con el título que hace que el oyente se vaya a esa traducción de ese título.
Bueno, hablamos un poco también de la portada. ¿Qué querías expresar un poquito con ella? Es una montaña, ¿no? Al fin y al cabo, también puede reflejar una pirámide, que siempre son como un poco, no sé, da como esa sensación de que va en conexión con el universo. Por lo menos es lo que a mí se me vino a la mente, ¿no? Esas construcciones piramidales que parece que apuntan al cielo y parece que conectan, no sé. Pero no sé, eso es lo que a mí me inspiró, ¿eh?
Sí.
Sí, vas un poco por ahí.
Sí, claro, porque claro, es la luminosidad, los caminos que te he comentado antes, donde nosotros tenemos que intentar buscar para salir airosos de nuestra situación, de nuestros miedos, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, pues siempre depende también mucho de nosotros y de nuestra fuerza de voluntad, ¿no? Y de eso, de ser valientes, ¿no? Entonces ese halo, el halo siempre en la historia de la humanidad, pues el halo siempre ha sido un punto de energía siempre positiva, ¿no? Entonces, pues ese reto, a lo mejor, de siempre que se habla de retos, ¿no? Pues nos imaginamos a los montañeros ahí en los picos más altos de todo el planeta, que han conseguido los 7.000, los 8.000, son como retos humanos. Me digo yo, pues aquí también quiero plasmar ese reto, esa valentía, también con ese halo de esperanza y de fuerza que somos nosotros, ¿no? Somos esa energía que somos los que la generamos para superar todos esos retos con valentía.
Bueno, a nivel de producción también se nota que hay algunos temas donde cuentas con algunos sonidos electrónicos, que no digo que no lo hayas hecho igual en algún otro disco, pero igual está más marcado, ¿no? Cada vez que va pasando el tiempo nos vamos metiendo más en el siglo XXI y esos sonidos se pueden los utilizas también cuando el tema lo puede pedir.
Sí, claro, a mí me gusta mucho, hombre, yo tengo mucho software de mucha historia, ¿no? Y entonces, pues, a mí también me inspira mucho este tipo de software, me inspira, pues, bueno, lo escucho y digo, bueno, esto no me interesa tanto, de repente hay algo que dice, ah, mira, esto puede valer, por ejemplo, The Walls Belong to the Brave, todos esos sonidos tribales, ¿no?, que de baterías y tal, pues son software tribales africanos y tal, y digo, oh, pues esto me gusta y además eso, me inspira, ¿no?, me inspira para hacer partes de temas y me gusta, o el principio de Aesthetics of Fears también, ¿no?, que es un teclado modulado y tal, y te inspiran también para hacer cosas. Sí, a mí la tecnología y eso me gusta explorarla. No tengo demasiado tiempo para explorarla y ponerme a juguetear con ello, pero sí, la tengo presente. Sí.
Y luego los instrumentos todos tocados por ti, y vamos a decirlo, tocados realmente, ¿no? Porque ASA sigue siendo un proyecto de estudio, básicamente, y como ahora ha llegado la puñetera inteligencia artificial, que yo lo veo como un peligro tremendo, pero bueno, habrá que moldarse a ello como sea, pero yo a veces lo he pensado, digo, ojo, es que ahora mismo ya, por ejemplo, tú puedes hacer un próximo disco de ASA y directamente no tocar nada. Hasta yo te podría estar haciendo una entrevista y tú contestando, y serían nuestras voces y nos hacíamos una entrevista simulada, igual
es una locura.
Igual se parecía hasta lo que podríamos hacer normalmente, porque claro, la inteligencia artificial coge un poco las entrevistas pasadas, escucha el nuevo disco y dice, ¿qué le preguntaría Antonio a Quique? ¿Y Quique qué respondería? O sea, es una auténtica barbaridad. Pero vamos a dejarlo claro que tú, lo que escuchamos aquí está tocado por ti, batería, bajo, sí, guitarra, todo lo que escuchamos es tocado, ¿no?
Sí, 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 todo es tocado, todo es tocado. No hay nada de inteligencia artificial, nada, no. Y además, bueno, fíjate tú, es lo que tú dices, es impresionante porque ahora están haciendo discos de estos en plan soul, ¿no? Sabes que, por ejemplo, pone, yo qué sé, pues Rise Against the Machine en plan soul, sí, o en plan tal. Pues suenan brutales. O sea, el otro día puso Jeff Scott Soto, el cantante, y dice, no me he resistido a poner esto, o sea, no he podido resistirme porque es que suena brutal y además lo escucho. Hace poco me mandaron una banda que dijeron, mira, ¿conoces a esta gente de los 70 y tal? Lo tengo por ahí porque me hizo mucha gracia, ¿no? Y lo puse el primer día y me dijo, hostia, pues no tengo ni puta idea de quiénes son, pero suenan de la hostia. Pues nada, era un grupo de la vida.
Sí, sí.
O sea, es alucinante. Es alucinante lo que puede conseguir. Pero bueno, yo creo que eso se nota. Yo cuando usas algo de eso, se nota. Yo creo que la gente que estamos metidos dentro de la música, que hemos absorbido mucha música, que hemos escuchado mucha música, cuando escuchamos algo de eso, dicen, aquí parece que hay algo más mecánico que otra cosa. Sí.
Pues se nota, pero no la primera, ¿eh? Yo el otro día escuchaba también en un bar un bluesman, ¿no? Era un rollo tipo bluesman y digo, joder, me suena a algo, pero no sé exactamente a qué, no llevo una masa, no es... Empezaba a pensar y al final llega a la conclusión de que era inteligencia artificial, que el tío del bar había puesto algo que había encontrado por ahí y no había ni créditos ni había nada. Dije, esto es inteligencia artificial. Es verdad que, claro, lo escuché en un bar, que no es lo mismo que igual escucharlo en casa detenidamente, pero claro, a la primera, por lo menos, no se capta. Cada vez es más complicado.
Sí, verdad.
Y en fin, pero lo que sí que es verdad es que tiene que haber alma, o tienes que sentir que hay alma. No sé, esto sí, a veces se lo digo a mucha gente. Esto es como si tú, imagínate que mañana te dicen que tu pareja es un robot y no te habías dado cuenta. Es que, pero en el momento que te lo digan, yo creo que vas a decir, hostia.
Sí, es verdad. Y en el mismo ejemplo que te estoy poniendo de este grupo que me pasaron, que dije, ostras, qué bueno, amigo, yo voy de los 70. Ya dices tú, uy, esta producción no es de los 70. Están intentando emular tal y cual. Entonces, claro, los escuchas y ya dices tú, aquí hay algo que no cuadra. Aunque está de puta madre, porque hay que reconocerlo, que lo hacen de puta madre. Obviamente son algoritmos que lo sacan de cosas que realmente han existido, ¿no? Entonces pues te los mezclan y te lo hacen. Entonces es una locura absoluta. No sé dónde vamos a llegar.
Bueno, tengo un amigo aquí, bueno, la radio, Fran, que viene, es colaborador ya del programa, y a veces siempre comenta, la clave son los directos, y yo siempre digo, estoy de acuerdo, porque a mí me gusta mucho la música en directo, es donde realmente ves a una banda tocando, es donde sientes realmente la mayor pureza de la música, claro, como no se puede estar siempre viendo un grupo en directo, está muy bien llevarte el disco a casa, y yo le decía, bueno, pero yo hay a gente que respeto mucho, y le hablaba de Javier Mira, que ha decidido no salir a tocar de forma general, porque es normal, es que yo lo entiendo, o sea, es que no le puedes pedir a una persona que esté arriesgando su salud, su salud no solo personal, sino su salud familiar, porque la gente tiene familia a la que hay que dedicarle un tiempo, tiene amigos a los que hay que dedicarle un tiempo, y evidentemente hay una economía que también hay que, tienen que salir los números, digo, es que en los tiempos que corren es una heroicidad salir fuera. Yo salvaba a dos proyectos como el de Javier Mira y también el tuyo, o incluso mía, podría mencionar también a José Luis Rodríguez Morcuende, que es difícil verlo en directo, tanto con Istar como con Morcuende, si ha tocado en directo en alguna ocasión, pero es que es evidente que sois músicos de un nivel de calidad tremendo, pero que cómo vais a ver factible el hecho de conseguir salir a la carretera, tener una banda, tener a una gente que se implique, porque encima ya no solamente es, si dijeras, no, me arriesgo yo, pero es que me arriesgo yo y conmigo va una serie de personas que tienen que implicarse en este proyecto y que a veces no da las satisfacciones a nivel de gente, por lo menos, que debería de tener. Yo entiendo que tú sigues viendo a ASA un poco en ese mismo sentido y yo tengo que decir que lo veo totalmente respetable, más teniendo en cuenta la maravilla de discos que nos estás ofreciendo.
Sí, es verdad. Hombre, a mí me encantaría. Yo ya lo hemos hablado muchísimas veces. Para mí el directo es muy importante, pero claro, hoy en día hay muy poquitas opciones para que una banda toque por ahí. O sea, hay muchos festivales. Cualquier festival te vienen los cabezas de cartel, los subcabezas de cartel, y después está un montón de bandas donde tú puedes ir ahí 40 o 45 minutos tocar y tal, ¿no? Está muy bien. Yo voy a muchos festivales y tal, y veo a bandas. Este verano estaba aquí en el Sound and Thunder y he visto muchas bandas que desconocía. Está muy bien y se lo pasa muy bien tal. Pero claro, es lo que tú dices. En mi caso, la música es muy complicada, entonces eso necesita de un ensayo, que músicos hay, seguro, 100%, pero necesitamos de un ensayo continuo, es un tiempo, después a lo mejor para tocarnos 3 veces al año, vale, te quitas el gusanito, o haces una jam session y te tocas un solo con unos amigos y tal, está muy bien, ¿no? Pero es difícil, ¿no? Y salir a carretera y hacer una gira para, por lo menos, eso, cubrir los gastos y poder que te dé para un par de cenas ahí con los amigos, y ni si es ni eso, ¿no? Entonces yo conozco muchas bandas aquí, muchos músicos buenísimos que están, eso, no tirando la toalla, pero diciendo, ahora me voy a poner ahora para un concierto a lo mejor dentro de 3 meses y no tengo tiempo, y están como muy muy desilusionados, ¿no? En ese sentido. Pero bandas hay, y músicos hay, y ganas de hacer música hay. Entonces, pues, yo siempre les digo, pues, ¿no? Siempre nos queda la situación de meterte en un estudio y plasmar tus ideas, y después siempre hay gente como vosotros, las radios, y eso que hace que esto esté vivo. Y aunque no esté vivo en vivo, pero por lo menos a nuestras músicas y nuestras ideas le estamos dando un aire para que no muera, ¿no? Eso es muy importante.
Y que hay más gente que unos pocos nombres que no sé, que son los que copan un poco todos los titulares. Yo esta semana casi me tendría que haber venido aquí optimista, porque después de la muerte de Robo y de Jorge Ilegal, digo, coño, España es un país rockero. Si España es un país rockero, ¿cómo es posible que no tengan ese oxígeno para continuar o para poder salir a la carretera las bandas, digamos, que estáis un poco más abajo, ¿no? ¿Por qué va todo para ellos y luego resulta que se mueren estos músicos y es el copón santo? Sí, lo digo entre comillas, lo de que España es un país rockero.
Sí, sí.
Es lo que parecía esta semana, porque de repente se mueren un par de rockeros y parece que todo el mundo era rockero. Y digo, ¿y dónde están en el día a día? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Tú tienes alguna explicación ante esto?
Sí, es verdad. Sí, ahora resulta que ahora hay muchos fans de Robe, hay muchos fans de Ilegales, ¿no?, que lo han seguido tal y cual, pero sí es verdad que hay una generación también de músicos que ya están llegando a una edad de, bueno, por ejemplo, hablando del rock y del heavy, ¿no?, pues que van a desaparecer, y por detrás hay muy pocas bandas que vayan a llegar a ese estatus tan grande, ¿no? Hay muchas bandas muy interesantes y tal, ¿no?, pero no hay un reemplazo de estas bandas así a nivel grande, ¿no? Y después hay lo que tú dices, hay mucha gente también que va por moda, es decir, viene AC/DC y te llena, y te dices tú, son 200 euros la entrada, pero se llena, y sobre todo con mucha gente, obviamente muchos fans que quieren verlos ya por última vez, lo que sea, y otros que van por la moda de ir a ver a una banda pues que tiene un nombre y no me la puedo perder si toca mi ciudad, ¿no? ¿Es una forma de que eso siga sobreviviendo? Sí, pero eso es una llama de una cerilla, después se va a consumir. Entonces detrás no hay ese apoyo para decir, pues bueno, vamos a intentar que esa llama siga viva, ¿no? Entonces pues hay pocas posibilidades. Aquí, por ejemplo, en Ponferrada hay muy pocas bares que den cabida a música en directo. Sí hay música en directo, pero de versiones. O sea, si tú haces versiones, pues vale, a cierta hora y las haces. Pero si dices, no, es que puedo meter un par de temas míos y tal. No. Entonces, claro, ahí estás ya copando la situación de la creatividad. Entonces eso también echa mucho para atrás a la gente.
Y que también hay mucho que luego se apunta ya al final, cuando músicos como los que hemos mencionado, seguramente que en los principios le estaríamos apoyando medios como este. Y poco más, no quiero decir, en los comienzos siempre son complicados, pero ya cuando llegan a un nivel de estatus resulta que todo el mundo era hiperfan, que también me parece un poco la hipocresía de este mundo en el que vivimos. Para nosotros lo importante, que siga habiendo discos de ASA, que siempre es una alegría recibirlos, y yo no sé si ya tienes algo pensado, porque yo sé que estamos hablando de un disco nuevo, de este The World Belongs to the Brave, pero eres una mente inquieta, ya has dejado temas fuera de este disco pensando en, pues, son próximos trabajos. Estoy seguro que tú no vas a dejar de tener ideas y de ir plasmando cosas, así que no sé si tienes algo pensado, no sé, de cara al futuro, igual no cercano, pero bueno, de a medio plazo, no sé.
Sí, siempre hay cosas, sí. Ya te digo, de momento ya estos temas que se han quedado fuera, ¿no? Eso sí, ya lo tengo ahí ya reservado, está todo, ya a falta de voces, y cuando tengamos el momento, pues ya tiraré de amigos y tal para plasmarlo, ¿no? Haré alguna cosita yo también y tal, pero bueno, de momento... trabajando con muchas ideas, tengo grabadas muchas ideas en el móvil, las tengo que pasar al ordenador, ir viendo poco a poco, a ver hacia dónde van tirando, pero siempre seguiremos haciendo cosas, claro que sí.
Pues que sigas contando con este programa de radio siempre que quieras para presentarlas. Decir que el disco ahora estás optando por el formato digital, ¿no? No editas en físico, pero quien quiera puede interesarse por tu música, ¿verdad?
Sí. Tenía pensado, digo, bueno, vamos a hacer una tirada y tal, pero no, me encantaría hacer vinilos y tal, porque yo soy coleccionista de vinilos y me encanta el vinilo, pero también es un precio desorbitado y tal, y tampoco es que la venta sea como años atrás, ¿no? Entonces está muy difícil. Yo aquí tengo, por ejemplo, un mercadillo que son los sábados precisamente, pues bajas y te dan una cosa porque los CDs están a un euro y son CDs casi nuevos, ¿no? Y dices tú, madre mía, cómo está el mercado, ¿no? Y después es difícil de vender hoy en día, ¿no? Está la cosa bastante complicada. Yo soy comprador de discos que me gustan. Dice, a mí me encanta tener discos en físico, ¿no? Y más de mis bandas predilectas, pues como coleccionista me encanta tenerlo en físico, ¿no? Pero está muy complicado. Entonces digo yo, mira, lo tengo en digital, se lo doy al que quiera escucharlo. Se lo puede pedir por Facebook o por mail y tal, yo le mando el link en WhatsApp con toda con el arte gráfico, no tengo ningún problema en enviárselo.
Sí, lo has dicho claro, se lo das, o sea, no se lo
doy,
se lo das. Pues lo ya sabéis lo que tenéis que hacer, los que queráis este The World Belongs to the Brave, por ejemplo, escribirle a Kike, buscad Asa, dime cómo te pueden encontrar, si quieres.
Bueno, en el mismo Facebook de Kike G. Caamaño, un mail, me mandan un mail a kikeg@hotmail.com, que es más fácil que nada, y me dice, oye, me ha interesado tu disco, ¿quieres? Pues venga, ahí va, te mando el link de descarga y no tengo ningún problema, Pues para mí es un lujo que la gente se interese a día de hoy, ¿no?, en mi música y que tenga... pues esa inquietud de decir, a ver qué hace este hombre, a ver qué tal estas canciones que están diciendo que están tan bien y tal. Yo se lo mando y un honor que la gente tenga tiempo para escuchar mis creaciones.
Sí, señor, porque aquí que es el Caamaño y Asa le podéis dedicar toda una vida, os lo digo yo, y seguiréis descubriendo cosas nuevas. Es verdad que para desintoxicarse y para tener una comparativa, digamos, o salir a otros ambientes, está muy bien escuchar otras cosas, pero eres uno de esos artistas. Hay otros cuantos, también. O sea, hay gente que es muy creativa, que dice, joder, qué discos, qué capacidad para tener un montón de detalles, le podía estar escuchando toda la vida y todavía no me cansaría. Pues tú eres uno de esos artistas privilegiados, a mi modo de ver, a los que se les puede estar dedicando toda una vida y jamás te cansarás de escucharlo y de descubrir nuevos aspectos en tu música. Así que, Kike, nada más por mi parte, darte las gracias por atendernos, darte las gracias por tenernos en cuenta como medio de comunicación, que me veo realmente... con mucha modestia, y no es falsa modestia, es una modestia real, al lado de artistas tan enormes como es tu caso, de creadores tan maravillosos, y que te deseo que en estos días de Navidad, pues que les pases una feliz Navidad, siempre nos las felicitas, y fíjate que para mí, que no soy una persona de especial espíritu navideño, pero resulta que cada vez que recibo esa felicitación tuya, me das una alegría muy especial, o sea que al final... será la magia de la Navidad, aunque no queramos reconocerlo, no es lo que será, o no sé, o la amistad, o lo que inspiras como persona también, o sea, todo lo que pueda decir realmente es positivo. Así que nada, si me dejo algo fuera de la entrevista, pues añádelo para terminar, y elígeme un tema del disco, y el que tú quieras, el que quieras del disco.
Wow. Bueno, lo primero, como siempre, agradecerte el apoyo enorme que das a mí, a mi música, a nuestras músicas, a la música en general, el trabajo que hacéis de las radios, además sin ánimo de lucro, es brutal. Yo sé de mucha gente pues que tiene también esas partes de desánimo, ¿no? Pero pues es que vuestra labor es impresionante. Nosotros, sin vosotros, pues lo tendríamos muy, muy, muy complicado. O sea que las gracias es nuestra. Además, si ofreces entrevistas para que nosotros podamos explayarnos y podamos hablar y profundizar y ahondar en nuestras creaciones, es un lujo, ¿no? Yo me acuerdo cuando era pequeño que me encantaría, tenía esa idea de hacer un disco un día, y que me hicieran entrevistas y tal, y todo eso sería, es impensable. Y fíjate tú ahora, que cada vez que haga un disco, pues estamos aquí en La Mirada Negra hablando de Asa. Para mí es brutal. Así que las gracias enormes a ti, a todos tus colegas que tienen radio y que se acercan a nuestras creaciones. O sea que es fantástico. Y por otro lado, bueno, canción, odio, pues no sé. Bueno, podemos, ya que hemos hablado de Aesthetics of Fears, una instrumental, pues podemos ponerla.
Pues la ponemos. Yo estaba preparado para todo, ¿eh? Hasta para el tema de 17 minutos. Pero vale, si me eliges esta, pues vamos con ella. Y seguramente me reserve para alguna posibilidad en el futuro poner ese tema homónimo y escucharlo, esos 17 minutos, que también merecerán mucho la pena. Gracias, Quique, de corazón. Lo dicho, pasa unos buenos días de Navidad y lo mejor, por supuesto, para el año que viene. Y que siempre me tendrás aquí cuando lo estimes, ¿vale? Que es una alegría que en el tiempo sigamos coincidiendo, que sigamos disfrutando de tu música, conectando de esta manera, y yo que sé, ojalá algún día nos conozcamos en persona también, pero que al fin y al cabo, aunque sea en la distancia, pues puedes contar conmigo cuando te apetezca, ¿de acuerdo?
Pues muchas gracias, ese ojo se lo voy a pedir yo a los Reyes Magos, hombre, a ver si nos podemos ver. Y nada, pues feliz Navidad, feliz para toda la familia y para los oyentes, que tengan unas buenas Navidades. Y que siempre, siempre tengamos presente que el mundo pertenece a los valientes y que mucha salud y mucho rock and roll.
Pues a echarle valor. Venga, hasta otra.
Gracias. We'll be right back.
nada, sin palabras. Este tema, bueno, alguna palabrita sí tenía. Podría haber preguntado por ello también en la entrevista a Quique. Algo se decía, por lo menos, pero bueno, básicamente es un tema instrumental. Y como digo, es que sin palabras me deja a mí la música de Quique Camaño desde hace ya muchos años, uno de los artistas predilectos en este programa de radio. Y por motivos, ¿eh? Y los motivos los podéis encontrar en sus propias canciones, en sus discos. Te recomendamos que indagues en la música de ASHA, A-S-H-A. Y yo te recomendaría realmente cualquier disco que quieras escuchar. Pero bueno, estábamos hoy con el último, este de World Belongs to the Brave. Y en cualquier caso, pues bueno, una carrera fabulosa de ya muchas décadas, de varias décadas de buena música por parte de Quique G. Camaño. Nos vamos a despedir con otro músico que lleva también décadas de muy buena música, como es el caso de Robert Rodrigo, y en este caso nos quedamos aquí en Vizcaya. Y es que este pasado día 10 de diciembre se estrenó este nuevo single de título Magic, que formará parte de su próximo EP de título Shake the Hard Way, que se editará en 2026 y que contendrá este tema, que es una versión de Kylie Minogue y que seguramente pues conoceréis. Así que vamos a ir con él, tiene videoclip que podéis ver, y con ello nos vamos a despedir. Magic, nuevo tema de Robert Rodrigo, una versión llevada completamente a su terreno. Y que así se la marcan gente como Ander Pena en la batería, Miguel Manjón en el bajo y el propio Robert Rodrigo en la guitarra. El 20 de febrero estarán en el Festival de Guitar Family en Logroño, en la sala de Fundición. Y el 14 de marzo, junto a Andy Timmons, Robert Rodrigo estará en la sala Santana 27 de Bilbao. Gracias por la escucha. Maravilla para terminar. Y hasta otra. ¡Agur!